las 3 y 3. Hola, ¿cómo va? Antesala del fin de semana, viernes. En la corta semana laboral, luego del fin de semana extra largo, estamos en viernes 24 de febrero de 2023, semana número 8. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. Paro de bancarios. El gobierno dictó la conciliación obligatoria. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por un término de 15 días por el paro de 24 horas que llevaron adelante los trabajadores bancarios en reclamo de aumentos salariales. La resolución de la cartera laboral intima a la asociación bancaria a cesar toda medida de acción directa y prestar servicios en forma habitual. Habló con la radio pública y las 104 emisoras de la radio pública el ministro de Educación, Jimmy Persic, señalando que los que somos peronistas creemos que todos tienen derecho a lo mejor. En un nuevo ciclo de la entrevista federal, periodistas de la radio pública de todo el país dialogaron con el ministro de Educación de la Nación, Jaime Jimmy Persic. Tenemos que dar un paso hacia la igualdad. Los que somos peronistas creemos que todos tienen derecho a lo mejor, por eso nivelamos para arriba, expresó. Hicimos un esfuerzo con la paritaria nacional para reconocer el trabajo de los docentes, declaró, y resaltó que el acuerdo tiene un aumento del 23% en tres tramos y que tiene un incremento muy importante de los fondos nacionales. Habló la diputada Marisa Uceda con la radio pública, señalando que la oposición no quiere a más personas dentro del sistema previsional. Luego del abrazo en el Congreso para que se apruebe la ley que establece un plan de pago de deuda previsional, la diputada nacional por Mendoza adelantó que llegaron a construir consenso con otros grupos de la oposición para lograr la sesión del martes que viene. La ley ya cuenta con media sanción en el Senado, pero la oposición no brinda el quórum para tratarla en diputados. Ser solidarios es una responsabilidad que tenemos como ciudadano, dijo Uceda, y agregó que el motivo para no tratar el proyecto es una excusa extorsiva y mentirosa. En ese sentido, agregó, este proyecto había ingresado para ser tratado en diciembre. Hay que desenmascarar los discursos. Aseguró que quienes no apoyen la ley no quieren más personas dentro del sistema previsional. Los quieren afuera o dentro del sistema de privatización. Habló el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi. Señaló en diálogo con Nacional Libertador que debe haber una regulación para evitar quedar presos de las corporaciones. El representante argentino ante las organizaciones de Estado americana analizó los procesos latinoamericanos actuales, expresando que hoy el organismo, la OEA, no tiene credibilidad. Ahora, cuando se necesita establecer posiciones ideológicas, la OEA ha hecho silencio y participó de complicidades con invasiones a lo largo de su historia, así que no es relevante. Yo creo que se ha ido reafirmando que los pueblos de la región están hartos del régimen. Habló Marcelo Casareto con la radio pública de Gualeguaychú. Voy a acompañar al presidente si considera presentarse a la reelección. El diputado nacional por Entre Ríos viajó junto al presidente Alberto Fernández a la Antártida y destacó que es importante reafirmar los derechos de nuestro país sobre el continente blanco, tras lo cual reafirmó sus intenciones de competir por la gobernación de la provincia e indicó que acompañará al primer magistrado si va por la reelección. Tras esto, Casareto señaló, Alberto Fernández tiene derecho a presentarse a la reelección si lo considera pertinente. Habló el analista y consultor político Raúl Timerman, señalando que al frente de todos le conviene hacer las PASO lo más amplias posible. Sobre la actualidad política del oficialismo, el analista y consultor dijo que Cristina Kirchner está en todos los escenarios en los cuales se plantea un PASO en el frente de todos. Si Cristina participa y participa otra gente, Cristina obtiene aproximadamente más del doble de votos que la suma de todos los otros candidatos. Entrevista de la radio pública a Daniel Dátola, el director de Deporte B, celebró los 10 años del canal y expresó que entendemos el deporte como un derecho. Llegamos a todo el país, somos un canal federal, una señal pública en donde nadie tiene que pagar. Dátola destacó que Deporte B visibiliza el deporte que tal vez no tiene salida en otros canales, y resaltó, buscamos hacer contenidos de calidad desde el primer día. En esta década, la primera señal pública de deportes cubrió los Juegos Olímpicos, Paralímpicos, Panamericanos, Sudamericanos, torneos nacionales de todas las disciplinas y los Mundiales de Fútbol de 2014 y 2022. Relanzamiento del programa Registradas. Allí participó y lo encabezó Alberto Fernández, al señalar que queremos que Argentina evolucione hacia un mayor reconocimiento de derechos. El presidente Alberto Fernández afirmó que al gobierno le interesa que el país evolucione hacia un mayor reconocimiento de derechos y afirmó que siente que está ayudando a hacer una mejor Argentina. Al encabezar en la Casa Rosada el acto de relanzamiento y ampliación del programa Registradas, destinados a trabajadoras de casas particulares. La mejor Argentina es la que sigue ampliando derechos y la peor es la que los restringe y piensa que esos derechos los va a dar el mercado, dijo el presidente desde el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa de Gobierno, donde advirtió que esos derechos los va a reconocer el Estado. El presidente estuvo acompañado de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelen Massina, y también de la ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos. Filtración de chats, otra prueba apunta al vínculo entre D'Alessandro y el juez, que cerró la causa en su contra. Una nueva filtración de conversaciones de Telegram atribuidas al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, expuso concretamente un vínculo posible con el juez federal Sebastián Ramos, quien durante la última feria judicial archivó una denuncia contra el funcionario porteño en uso de licencia por sus supuestas conversaciones con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosati. Los supuestos chats fueron revelados por la tarde del jueves en diversas publicaciones periodísticas de los portales web de Página 12, Tiempo Argentino y Perfil. Las conversaciones atribuidas a D'Alessandro y Ramos se conocieron instantes después que el magistrado concurriera a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para declarar como testigo en el marco del proceso abierto contra los cuatro jueces de la Corte Suprema, donde aseguró no estar comprendido por las generales de la ley. Realizarán un nuevo reclamo de justicia a 4 años de la desaparición de Arshak Karhanyan, en el marco del 4º aniversario desde que el efectivo de la policía de la ciudad fue visto con vida. Por última vez, legisladores, familiares y referentes de la comunidad armenia llevarán a cabo una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación, de la que también participarán familiares y referentes de la comunidad armenia. La rueda de prensa en el Salón de Elia Parodi del Palacio Legislativo estará encabezada por el diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moró, y participarán, entre otros, la legisladora porteña, Victoria Montenegro, la madre de Karjanyan, Bardush Rosita Dativian, y personalidades de las colectividades de Armenia, país de origen del joven policía desaparecido. Montenegro destacó en declaraciones a la agencia de noticias Telam que el Congreso de la Nación es el escenario para visibilizar que en la ciudad de Buenos Aires hay un policía desaparecido, y advirtió que hace 4 años estamos pidiendo justicia por él. Descubren múltiples irregularidades en las compras que hizo Larreta por la pandemia, dado a conocer a través de un informe de la Auditoría Porteña. A pedido de la legislatura porteña, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires descubrió múltiples irregularidades en las compras realizadas durante la emergencia sanitaria de COVID-19 por el Ministerio de Salud de la Ciudad. Lo que nos encontramos es muy preocupante, aseguró Telam el auditor general por el Frente de Todos, Lisandro Teskiewicz, al destacar que el manejo de los fondos destinados a la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires ha sido escandaloso. Entre las irregularidades descritas en el informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, Teskiewicz explicó que detectaron como una constante la falta de controles internos que permitieron que los expedientes avancen con esas irregularidades y lleguen a concretarse las compras sin los controles debidos. Horacio Rodríguez Larreta vuelve a demostrar que para él, donde hay una necesidad, hay una posibilidad de negocios de su club de amigos. Grabois ponderó a Axel Kicillof y dijo que es la esperanza para profundizar derechos. El dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, dijo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, es la esperanza para construir una síntesis superadora de los procesos nacionales y populares para profundizar el piso de derechos durante la presentación de su libro Los Peores en la ciudad de La Plata. Axel es una esperanza que tenemos para construir una síntesis superadora de los procesos nacionales y populares de las primeras décadas del siglo XXI, señaló el dirigente social al tomar la palabra, y agregó: lograr eso tan difícil en América Latina y en Argentina, algo que Juan Domingo Perón no pudo y ojalá que sí pueda Cristina Fernández, que es construir un trasvasamiento y un recambio generacional que supere y profundice los pisos de derechos de la etapa anterior. Filmus y Tayana supervisaron la recuperación de la base Antártica Petrel. Los ministros de Ciencia Daniel Filmus y de Defensa Jorge Tayana visitaron ayer la base Antártica Petrel, en donde supervisaron los trabajos de reactivación del emplazamiento destinado a convertirse en uno de los principales polos logísticos del continente blanco. Los funcionarios que habían arribado el miércoles a la base Marambio, junto a la comitiva encabezada por el presidente Alberto Fernández, embarcaron después de la ceremonia en el rompehielos Almirante Irizar, a bordo del cual arribaron a la isla Dandy, ubicada a unos 1.100 kilómetros de Ushuaia y a más de 3.000 de Buenos Aires, sobre la que se emplaza al pie del glaciar Rosa María la base Petrel, fundada en 1952 y afectada por un incendio en 1974. Desembolsos del Fondo Monetario Internacional e inversiones, ejes de interés para Massa. En la reunión del G20, el ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo ayer 3 encuentros bilaterales durante su primer día de estadía en la India, donde participa en la cumbre de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, en los que buscó sumar apoyos para la pronta aprobación de la revisión del programa con el FMI, que permitirá desembolsos por 5.800 millones de dólares por parte del organismo multilateral. La industria creció 6.5% en 2022, y completó 2 años seguidos de mejora según la Unión Industrial Argentina. La industria cerró el año pasado con un incremento del 6,5% respecto a 2021, en lo que constituyó el segundo año consecutivo de mejora, luego de una fuerte caída del trienio 2018-2020, de acuerdo con lo informado por la UIA. La producción logró superar los niveles de 2017, 3,6%, y quedó levemente por debajo de los registrados en 2015, menos 2%, destacó la Central Fabril, que no obstante señaló que la actividad aún se encuentre lejos del máximo nivel alcanzado en 2011, un 16,4% por debajo. Asimismo señaló que en diciembre se registró una caída del 1,1% interanual, la primera en 10 meses, además de una contracción del 3,2% respecto de noviembre. Avanzan las indagatorias, declararon nula la causa de muerte por accidente del obispo Ponce de León en la dictadura genocida. La Cámara Federal de Rosario revocó una resolución de primera instancia que impedía continuar la investigación de la muerte en 1977 del obispo de San Nicolás, Carlos Ponce de León, juzgada durante la dictadura genocida como un accidente de tránsito, de manera que ahora el juez del caso debería llamar a declaración indagatoria a los acusados por el homicidio, informaron fuentes judiciales. La Sala B de la Cámara Rosarina revocó ayer jueves un fallo de primera instancia del juez federal Marcelo Bailaque, quien en agosto de 2021 había dispuesto no hacer lugar a la nulidad por cosa juzgada planteada por el fiscal federal nicoleño Matías Dilelo, paso necesario para poder avanzar en las indagatorias a los acusados por el homicidio del obispo Ponce de León. Daniel Scioli confirmó que será precandidato y auguró un gran porvenir para la Argentina. El embajador argentino en Brasil, Daniel Osvaldo Scioli, confirmó ayer su precandidatura presidencial en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias PASO por el Frente de Todos, y aseguró que el país tiene un porvenir muy positivo. El cuenten conmigo es cuenten con mi experiencia para hacer lo que haya que hacer, expresó Scioli en diálogo con el canal de noticias C5N, en referencia a la carta que publicó esta semana en sus redes sociales respecto a sus planes para este año electoral. Abuso de menores evitó una revinculación forzada de Arco Iris con su progenitor. La jueza de instrucción de violencia de género y protección integral de menores 2 de La Rioja, Gisela Flamini, levantó la orden de detención contra Delfina Silva Sarranz, la madre de la niña Arcoiris, y dispuso un plazo de 24 horas para que intervenga en el caso el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, tras un operativo policial donde se buscó la revinculación forzada de la niña con su padre, alertó la defensora Marisa Graham. Nos apersonamos porque lo que estaba por suceder es una revinculación forzada, la separación de un niño o niña de su mamá o papá en contra de su voluntad. La nena Arcoiris estaba en una situación de mucha angustia y estrés, dijo Graham, defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En la noticia internacional, crece el conflicto en Europa del Este. El presidente ruso Vladimir Putin prometió aumentar la producción militar para mantener la ofensiva en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin prometió aumentar la producción militar para mantener la ofensiva en Ucrania y anticipó la puesta en servicio este año de su último modelo de misiles balísticos intercontinentales, el Sarmat, un sistema que habría experimentado algunas fallas, según fuentes estadounidenses. Prestamos una atención particular, como siempre, al refuerzo de la triada nuclear. Este año, las primeras lanzadoras del sistema de misiles Sarmat se pondrán en servicio, aseguró el líder ruso en un video publicado en vísperas del primer aniversario de su invasión a Ucrania y en ocasión del Día de los Defensores de la Patria. A todo esto, la Asamblea General de las Naciones Unidas exigió la retirada de las tropas rusas de Ucrania, con 141 votos a favor, 7 en contra y 32 abstenciones. La resolución adoptada en el primer aniversario de la intervención militar rusa insta al cese de las hostilidades y recalca la necesidad de alcanzar cuanto antes una paz general, justa y duradera en Ucrania, en consonancia con los principios de la Carta de Naciones Unidas. Por último, Estados Unidos liberó a dos pakistaníes que estuvieron 20 años en Guantánamo sin ser acusados. Los hermanos habían sido capturados en septiembre del 2002 en Karachi por los servicios de seguridad pakistaníes bajo sospecha que ayudaban al Al-Qaeda, y en 2004 habían sido enviados a la cárcel de máxima seguridad en Guantánamo. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. Abrimos las puertas a la gran madrugada argentina. Lo hacemos como habitualmente, desde los estudios centrales de Nacional AM870, ubicados en Maipú 555, Capital Federal de Les Argentines. Y este es el gran equipo que conforma el Diario Nacional. En la operación técnica, Andrea Gianetti. En el control central, Cristian Barrio Nuevo. En la musicalización, Daniel Fusillo. En la coordinación y producción periodística, Gastón Rabinovich. Con la colaboración especial de David Eskenazi. En los deportes, el hombre de Pasión Nacional, Gustavo Ger, más Ger que nunca. Y nuestra música que nos identifica cada madrugada. Bien porteña, bien nacional. Una buena milonga roja para este momento de tu vida, para este momento de nuestra existencia, al compás de la milonga, con Juan Pablo Gallardo en el piano, Ramiro Boero en el bandoneón, Manuel Gómez en el contrabajo, Augusto Argañarás en la batería y percusión, y la orquesta de cuerdas, Albino Bardaro. Y aquí, estamos en vivo para las 104 emisoras de la radio pública, de norte a sur, de este a oeste, en el vasto territorio bicontinental e insular de la Argentina. Dándoles la bienvenida, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Le saluda Claudio Orellano. Para los íntimos, Claudio César. Y naturalmente ya en un ratito con todo el resumen informativo federal y amenizados con una buena selección musical. Como esta tan poderosa y tan energética. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Tranquilos? ¿Despiertos ya? Después de esta voz portentosa que ha presentado las noticias, más la música de la Milonga Roja, espero que estén bien despiertos en una madrugada bastante pesada. Ayer auguraban alguna probabilidad de lluvia, cosa que no ocurrió. Para esta jornada también se habla de lluvias aisladas por estas horas, o chaparrones, bueno, no sé si va a ocurrir eso. Lo cierto es que está muy pesado en estos momentos en la capital federal de los argentinos y las argentinas, 22 grados 4, la humedad 81%, 1009 decimal 7 la presión, viento del noroeste a 1 kilómetro por hora, la visibilidad normal, cielo parcialmente nublado y la máxima estimada para hoy en alrededor de 31 grados. Bueno, lo que decía, se habla de lluvias aisladas, no sé si ello va a ocurrir, cielo mayormente nublado por la mañana, una probabilidad de chaparrones hacia la tarde, cielo parcialmente nublado por la noche. El sábado también se habla de una probabilidad de chaparrones por la tarde, con mínima de 22, máxima de 33 grados. 33 grados para mañana sábado, hoy 31 de máxima. La actual, si te estás levantando ahora, 3:30 de la mañana, 22.4. Y bueno, ya podés comunicarte, ya hay algunos compañeros que lo están haciendo, a través del 113-870-7485, y si no al contestador, dejando un mensaje, no más de 30 segundos, al 0810-222-0870. Bueno, acá estamos, en este día viernes ya, finalizando la semana. Hoy estuve muy tempranito en la capital federal por razones profesionales. Había mucha gente hoy paseando, había mucha gente, muchos negocios cargados de clientela, hasta pasada la medianoche, pero muy pesado Buenos Aires hoy, muy pesado. Venía caminando, esos días muy pesados. Bueno, estuve ahí buscando los remedios para el abuelo, que el abuelo soy yo, carísimos, cada vez más caros, un llamado de atención, que la Secretaría de Comercio empiece a agarrarlo de las orejitas a los laboratorios para que no se hagan los vivos. Cada vez más caros los remedios que uno necesita. Remedios para una buena existencia en este universo que nos toca vivir. Para una buena existencia, para estar bien de salud. Remedios que uno necesita ya porque está un poquito ya grandecito. Yo ya hace rato que he doblado el codo. Y cada vez que uno va a comprar los remedios, son aumentos e incrementos significativos. Ni que hablar de aquellos que pueden pagar una prepaga. Ni que hablar. Todos los meses hay un aumento. Así que tiene que haber un tirón de orejas para los laboratorios y también para las prepagas. Ese es nuestro deseo. Ojalá que esto ocurra pronto. Ya lo están haciendo con los alimentos. Ya la Secretaría de Comercio se habrán enterado. Suspendió una importante cadena de supermercados en San Martín, otra en Malvinas Argentinas, porque acopian alimentos como carne, fideos, arroz, los guardan y te encontrás con góndolas vacías en los supermercados. Y ya está actuando la Secretaría de Comercio y aplicando multas y en muchos casos cerrando las cadenas. La suspensión tiene que ver con el cierre de la cadena por determinada cantidad de días hasta tanto repongan los alimentos que la gente necesita, o se respete el programa de precios justos. Cosa que me parece muy bien que la Secretaría de Comercio aplique las multas pertinentes y las sanciones pertinentes para los especuladores de siempre. Bueno, muy bien, vamos a comenzar con nuestra agenda periodística federal. Quien habló con la radio pública, con las 50 emisoras de la radio pública, 104 en total, contando las FM, es el ministro de Educación, Jaime Jimmy Persic. En un nuevo ciclo de la entrevista federal, periodistas de la radio pública de todo el país dialogaron con el ministro de Educación de la Nación, Jaime Jimmy Persic, diciendo que tenemos que dar un paso hacia la igualdad. Los que somos peronistas creemos que todos tienen derecho a lo mejor, por eso nivelamos para arriba, expresó. Hicimos un esfuerzo con la paritaria nacional para reconocer el trabajo de los docentes, declaró, y resaltó que el acuerdo tiene un aumento del 23% en tres tramos y que tiene un incremento muy importante de los fondos nacionales. Esto decía Jimmy Persic.
¿Cómo nos van a decir que no mejoramos la calidad educativa? Estamos comprando para los chicos de la escuela primaria 11 millones de libros, libros de editoriales, los mejores libros que pueda haber en la Argentina, para todas las escuelas públicas, para todas las escuelas privadas de cuota cero, para que los maestros tengan con qué enseñarle a sus estudiantes, para que los chicos puedan ir a la casa, hacer la tarea con mamá, con papá, con los hermanos, con los abuelos, para libros que los pueden escribir, borrar, tachar, libros de ellos, para que en la casa de todos los chicos argentinos pueda empezar a ver bibliotecas. El año pasado, libro de lengua y matemática. Este año, libro de lengua y matemática y 4 libros de literatura. En las casas argentinas de 3.100.000 pibes, nosotros le decimos aquí en Buenos Aires pibes, ustedes le dirán gurises, en otro lado le dirán gurises y gurises, en otro lado changuitos y changuitas, para que haya bibliotecas en la casa. ¿Cómo mejoramos si no es haciendo eso, continuándolo en el tiempo, dándole que eso pueda hacer fruto en cada casa, en cada familia, en cada escuela? En escuela, la Argentina tiene escuelas que tiene 4 secciones, 2 turnos. A, B, C, D. Primero A, B, C y D a la mañana. Primero, tiene escuelas en las que estudian 13 chicos. Y en todas, los chicos tienen los mismos derechos. Entonces tenemos que lograr que en la escuelita de un paraje rural los 13 chicos tengan los 2 libros de lengua y matemática y los 4 libros de literatura. Y en las grandes escuelas también eso construye igualdad. Ese es el paso hacia la igualdad que tenemos que dar en la Argentina, nivelando para arriba, ¿no? Nosotros creemos que hay que nivelar para arriba. Los que somos peronistas creemos que todos tienen derecho a lo mejor. Y para eso es lo que estamos haciendo, el esfuerzo económico grande en los peores, después de 2 años de pandemia, después de 4 años de ajuste, o al revés, de 4 años de ajuste, de 2 años de pandemia, es el esfuerzo que está haciendo nuestro pueblo, nuestro gobierno y los gobiernos de nuestras provincias.
Ahí está la palabra del ministro de Educación, Jaime Jimmy Persic, diciendo en la entrevista federal que los que somos peronistas creemos que todos tienen derecho a lo mejor. Bueno, se van a proveer 11 millones de libros, para los pibes, para los pibas, para las pibas, para los pibes, 11 millones de libros, decía el ministro Jaime Persic. Hicimos un esfuerzo también con la paritaria nacional para reconocer el trabajo de los docentes, declaró, resaltando que el acuerdo tiene un aumento del 23% en 3 tramos. El gobierno bonaerense acaba de ofrecer 40% de aumento. Después vamos a dar cuenta de ello en un ratito nomás. A propósito de la inauguración del nuevo edificio de la Universidad de Tierra del Fuego, desde LRA10, Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, su directora Luz Escarpati compartió la crónica de la visita oficial que realizara el presidente Alberto Fernández a la provincia y que incluyó, junto al gobernador Gustavo Melela, la inauguración del nuevo edificio de la sede Ushuaia de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que se realizó a través del programa de infraestructura universitaria que comprende la ejecución de 167 obras de todo el país. Esto decía Luz Escarpati, directora de la Radio Pública de Ushuaia.
Hoy por hoy la Universidad Nacional de Tierra del Fuego tiene una matrícula de alrededor de 6.500 estudiantes. Hay un informe que hace un relevamiento desde 2016 a 2019 y lo que deja en evidencia es que hubo un incremento de la matrícula en 134%, lo que es un montón. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego fue una de las últimas en crearse durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Se creó en 2009 bajo la ley 26.559. Y una de las cosas que vale la pena también recordar es que ese terreno donde está emplazado este nuevo edificio que se inauguraba ayer fue aprobado a través de la ley 27.559, que fue una ley que trabajó el entonces diputado nacional Matías Rodríguez, hoy senador nacional, hasta que finalmente se convirtió en ley, se aprueba la cesión gratuita de terrenos a la universidad justamente para poder crear los edificios que estaba creada la universidad, pero todavía no tenía lugar donde funcionar. Pensá que para la comunidad educativa de Tierra del Fuego, por ejemplo, para la gente de mi generación, yo tengo 37 años,
una niña.
Estudiar, no, estoy pisando los 40, tampoco.
Dos niñas.
Pero Bueno, pero para la gente de nuestra generación, continuar nuestros estudios a nivel superior implicaba en líneas generales tener que irnos de Tierra del Fuego, claro, irnos en general a otros centros de estudio, como Capital Federal, Córdoba, La Plata en muchos casos, Mendoza en otros, porque no había posibilidades de continuar nuestras carreras. Había en ese momento, estaba solamente la Universidad Tecnológica Nacional, hoy continúa con algunas carreras, y había poca oferta académica. Eso representaba para los pibes y para las pibas un límite muy importante para poder continuar los estudios a nivel superior, porque es mucha plata irse a vivir a otro lado.
Sí.
Esta universidad representó una salida más. Ayer dialogaba con la diputada nacional Rosana Bertone y además decía algo muy interesante, porque no solamente se transforma en Tierra del Fuego en cuanto a lo que es oferta académica,
claro,
sino que también lo que logran este tipo de cosas es generar identidad en el territorio, y Tierra del Fuego empieza a ser también un lugar para recibir estudiantes.
Ahí está la palabra de la directora de Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, Luz Escarpati, quien compartió la crónica de la visita oficial que realizara el presidente Alberto Fernández en la inauguración del nuevo edificio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Título del Diario Nacional, la palabra de la diputada nacional Marisa Uceda, quien señaló que la oposición no quiere a más personas dentro del sistema previsional. Luego del abrazo en el Congreso para que se apruebe la ley que establece un plan de pago de deuda previsional, la diputada nacional por Mendoza, Marisa Uceda, adelantó que llegaron a construir consenso con otro grupo de la oposición para lograr la sesión del martes de la semana próxima. Marisa Uceda decía lo siguiente.
Es una excusa extorsiva, pero además mentirosa, porque este proyecto estuvo en el mes de diciembre para ser tratado, en donde el juicio político no había ingresado, no se había constituido la comisión, y tampoco quisieron tratarlo. Digamos, lo digo porque hay que empezar a desenmascarar aquellos que a través de falsos discursos, viste, pretenden sostener ideas que no son correctas. Ellos no quieren este proyecto porque ellos lo que no quieren es más personas dentro del sistema previsional.
Claro, claro.
Sí, digamos, claro. Los prefieren afuera, desamparados, o a través del sistema de privatización que muchos y muchas de nosotros conocemos, que fue desastroso, como la FJP. Dicho esto, sí hay bloques que acompañaron desde el principio, y esto hay que decirlo, la izquierda con sus dos bloques, no solo participó de las comisiones, sino que bajó en la primera instancia al recinto para dar quórum y ha estado dispuesto siempre a que tratemos este proyecto. Y hoy entendemos que después de mucho trabajo de muchas y muchas de nosotras hemos podido conseguir consenso y construir puentes con aquella otra oposición, ¿sí? Y que lograríamos la sesión del martes que viene.
Ahí está la palabra de la diputada nacional Marisa Uceda en diálogo con la radio pública. La oposición no quiere a más personas dentro del sistema previsional. 3:42 de la mañana. Es 42 en toda la República Argentina. Bueno, te voy comentando a esta hora, 22 grados 4 en la capital federal, humedad 81%, cielo parcialmente nublado, visibilidad normal máxima 31 grados, se habla de cielo parcialmente nublado, después también una probabilidad de lluvias aisladas, cosa que me parece raro, chaparrones por la tarde y parcialmente nublado por la noche. Vamos recorriendo el país. En Charata, Chaco, en estos momentos 21 grados 3 décimos, humedad 98%, no hay viento en superficie, visibilidad 20.000 metros, la máxima estimada para hoy 35 grados, se habla de tormentas aisladas también en Charata, Chaco, chaparrones por la mañana, mayormente nublado el cielo por la tarde, tormentas aisladas hacia la noche. De Charata nos vamos a Mar del Plata, 17 grados 3 la temperatura en estos momentos, humedad 89%, no hay viento en superficie, visibilidad 10.000 metros, cielo despejado también. había una alta probabilidad de tormentas fuertes para estas horas en Mar del Plata. Algo nublado el cielo por la mañana, parcialmente nublado por la tarde, igual por la noche, máxima estimada en Mar del Plata, 26 grados. Río Grande, Tierra del Fuego, 7 grados 6, la actual, 6-9, la sensación térmica, 92% la humedad, la visibilidad 13 kilómetros, el cielo está nublado con lluvia débil. Estaban pronosticadas lluvias para estas horas, se habla de lluvias fuertes por la mañana en Río Grande, lluvias por la tarde y recién mejoraría por la noche con el cielo mayormente nublado, máxima estimada allí en Río Grande de 15 grados. En Yavi, la provincia de Jujuy, que es un verdadero paraíso, cerca de La Quiaca, pegadito a La Quiaca en Yavi, 11 grados un décimo, bien en el norte de Jujuy, Yavi, 11-1 en estos momentos, 58% la humedad, viento del noreste a 3 kilómetros, cielo parcialmente nublado, visibilidad 30.000 metros, máxima estimada para hoy, 23 grados, parcialmente nublado el cielo, por la mañana, hacia la tarde, probabilidad de tormentas aisladas, lloviznas, por la noche en Yavi, provincia de Jujuy. Y en Río Gallegos, 12 grados 9, la actual temperatura, la capital de Santa Cruz, 61, el porcentaje de humedad, nublado el cielo, la visibilidad 30 kilómetros, se habla también de lluvias aisladas durante toda la madrugada de la mañana y hacia la tarde también, y por la noche mejoramiento temporario con el cielo mayormente nublado y una máxima estimada en Río Gallegos alrededor de los 19 grados. Compañeros que se van comunicando con la radio pública al 11-3-870-7485, en este caso, como siempre nos manda un flyer, no siempre se necesita un consejo, a veces todo lo que se necesita es una mano que nos sostenga, un oído que nos escuche y un corazón que nos entienda. Saludos Claudio, un gusto escucharte, que tengas un buen fin de semana, saludos desde San Luis, soy Mario, desde la provincia de San Luis, el querido Mario desde San Luis. Tito de San José de la Dormida, Tito, un colaborador, dice que casi todos los problemas tienen origen en la falta de una buena educación que lleve a la persona a descubrir a Dios en su verdadero mundo interior, pues Dios habita en nosotros, pero lamentablemente muchos los ignoramos en la breve vida aquí en la tierra. Que el Espíritu Santo, que es el que ilumina y protege, nos ayude y proteja a todos. Tito de San José de la Dormida, en el norte cordobés. Es tan ridículo como estúpido ver a los opositores cambiemitas todos juntos oponerse a todo por las dudas y de paso fomentar la vagancia para cobrar del Estado sin trabajar, por parte de la oposición. Son incansables los miembros de la oposición a la hora de seguir haciendo daño, una vez que su Macri mafia gobierno nos había arruinado. Nos dice, agradeciéndonos, Antonio de Caseros, compañeros, compañeras, que se comunican al 11-3-870-7485. Y un día como hoy, 24 de febrero de 1931, nacía la gallega Eladia Blázquez en el partido de Avellaneda. Concretamente nació la gallega en Gerli un 24 de febrero de 1931. Fue una extraordinaria cantante y compositora argentina de tango, considerada como la poetisa de dicho género, quien supo conquistar el cariño de la gente con su arte y su coherencia. Quiero decir que Eladia, allá por la década del 70, grabó su primer disco de tango, irrumpiendo en ese machismo que predominaba en el género cuando se encontraba en plena crisis. Además de cantante, compositora y autora, se consagró como gran pianista y guitarrista. Escribió dos libros, Mi ciudad y mi gente, Buenos Aires Cotidiana, también escribió varias letras para Los Fronterizos y Ramona Galarza, fue nombrada hija dilecta de Avellaneda en el 88 y ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires en el 92. La apodaban la discípulo con falda, y vamos a poner un tema muy emblemático de ella, muy emblemático, que tiene un gran significado. Prohibido prohibir. La gallega, Eladia Blázquez.
No se puede prohibir, ni se puede negar el derecho a vivir, la razón de soñar. No se puede prohibir el creer ni el crear, ni la tierra excluir, ni la luna ocultar. No se puede prohibir ni una pizca de amor, ni se puede eludir que retoñe la flor. Ni del alma el vibrar, ni del pulso el latir, ni la vida en su andar. No se puede prohibir. No se puede prohibir la elección de pensar, ni se puede impedir la tormenta en el mar. No se puede prohibir que en un vuelo interior un gorrión al partir busque un cielo mejor. No se puede prohibir el impulso vital, ni la gota de miel, ni el granito de sal, ni las ganas sin par, ni el deseo sin fin de reír, de llorar. No se puede prohibir. No se puede prohibir el color tornasol de la tarde al morir en la puesta de sol. No se puede prohibir el afán de cantar, ni el deber de decir lo que no hay que callar. Solo el hombre incapaz de entender, de sentir, ha logrado al final su grandeza prohibir. Y se niega el sabor y la simple verdad de vivir el amor en total libertad. Si tuviese el poder de poder decidir y dictaría una ley, es prohibido prohibir la vida. Dictaría una ley, es prohibido prohibir.
Viernes, todos los días, Nacional, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, mi nombre es Pablo Titos, soy de Catamarca, vivo actualmente en Río Macho, Chubut. Soy intérprete de música popular. Mi sueño es poder llegar a más personas con mis canciones. Espero que este material les guste y le doy las gracias a Radio Nacional y al Ranking Argentino de Canciones por la difusión y la buena onda. Muchísimas gracias.
Cuando solución a no huir. Confundamos lo bueno y lo malo, y eso me incluye, te toca aceptarlo. Yo seré fuerte, yo me armo de valor por ti. Ahora voy a respirar tan profundo y sin dudar, lucharé hasta el final.
Ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
...3:55 de la mañana... Bueno, quiero decirles que hoy se cumple un nuevo aniversario. 77 años del primer triunfo electoral de la fórmula del Partido Laborista, compuesta por Juan Domingo Perón, Hortensio Bruno Quijano. 77 años de aquella victoria del Partido Laborista frente a la fórmula de la Unión Democrática, encabezada por Tamborini y Mosca, que estaba integrada por radicales, demócratas, progresistas, socialistas y comunistas. La fórmula Perón-Quijano obtenía más del 50% de los votos emitidos, es decir, 304 electores contra 72 de la fórmula opositora, que había salido ganadora solamente en 4 provincias. El resto del país daba por primera vez un triunfo abrumador del entonces coronel Juan Domingo Perón, a 77 años de la primera gran victoria peronista en la Argentina. ¿Se acuerdan, Brádeno Perón? Perón. Brádeno Perón, Perón. ¿Sí? ¿Está claro eso? Perón, siempre Perón. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de otro título del Diario Nacional. En este caso, el embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, dialogó con LB8, Nacional Libertador de Mendoza, quien analizó los procesos latinoamericanos actuales, expresando que la OEA hoy no tiene credibilidad. Ahora, cuando se necesita establecer posiciones ideológicas, la OEA ha hecho silencios y participó de complicidades con invasiones a lo largo de su historia, así que no es relevante. La palabra del querido amigo Carlos Raimundi.
Bueno, dejemos de lado la OEA, porque la verdad que no tiene ninguna incidencia, digamos, sobre los procesos, no tiene credibilidad. Uh-huh. Porque la OEA debería ser la expresión de los estados en avanzar en legislaciones para mejorar nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, 1, 2 y 3 de marzo, uh-huh, viene un comité de expertas de la OEA para trabajar sobre las cuestiones de violencia de género, y en particular sobre violencia de género en la política. Para esas cosas la OEA sirve, porque fija estándares, uh-huh, que luego los países deberían cumplir en su legislación interna. Ahora, uh-huh, cuando se trata de asumir posiciones político-ideológicas, ahí es donde la OEA se ha hecho más visible por las posiciones asumidas por su secretario Almagro, uh-huh, pero eso no expresa lo que pensamos, por lo menos muchos de los países. Así que La OEA ha hecho silencios, complicidades, con golpes de Estado, con invasiones a lo largo de su historia, así que sinceramente no es relevante. Sí, analizar cómo fue evolucionando ese proceso en estos últimos 2 años, tomando como referencia aquella última entrevista. Yo creo que por un lado se ha ido reafirmando que los pueblos, o por lo menos una parte importante de los pueblos de la región, están hartos del ajuste neoliberal, y entonces votan otra cosa. Ahora, no siempre esas otras cosas que los pueblos votan satisfacen las expectativas del pueblo, porque prometen o se comprometen a cambios que luego no realizan. Y lo otro que fue creciendo también, es decir, esta tendencia de los pueblos a rebelarse frente al ajuste, está. Ahora, es innegable que en paralelo fue creciendo los métodos más radicalizados de la derecha golpista.
Ahí está la palabra de Carlos Raimundi, embajador argentino ante la OEA. 4:00 a.m.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Se filtraron supuestos nuevos chats entre el ministro de Seguridad porteño y el juez de la ciudad, Sebastián Ramos. Expondrían la relación entre el funcionario y el magistrado, que en la última feria judicial archivó una causa contra D'Alessandro por sus supuestas conversaciones con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati. Precisamente, Ramos declaró ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que abrió un proceso contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia. El legislador Rodolfo Taylade reveló que las filtraciones se conocieron en el mismo momento en que el juez les decía que no conocía a D'Alessandro. El ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo 3 encuentros bilaterales durante su primer día de estadía en la India. El funcionario participa de la cumbre de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del G20. En las reuniones buscó sumar apoyos para la ronda de aprobación de la revisión del programa con el FMI, que permitirá desembolsos por unos 5.800 millones de dólares por parte del organismo multilateral. Otro de los objetivos del titular del Palacio de Hacienda fue lograr una consideración concreta por parte del G20 y del FMI del impacto que la guerra en Ucrania tiene sobre la economía argentina, así como la situación que enfrenta en la actualidad el país a causa de la sequía.
Deportes.
Hablamos de fútbol europeo, hablamos de la Europa League. Noche soñada para Angelito Di María. Marcó un hat-trick y metió a la Juventus en los octavos de final. La Vecchia Signora venció 3-0 a Nantes con 3 goles de El Fideo en la Bonjour Louis Fontaine. El argentino mostró un nivel excepcional y fue ovacionado por todo el público visitante. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Sarmiento, Chubut, cielo parcialmente nublado, temperatura 20 grados 3 décimas, humedad 35%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, 22 grados 4 décimas, la temperatura 81%, la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Somos todo, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Que es burlón y compadrito, ató sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango, y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia, que abrió caminos sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las jeredas, luna en los charcos, canchengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer al de buscarte. Tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Porque no tengo más a mi madre, siento que llega en punta de pie para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Se hizo al mar con tu bandera y en un perno mezcló a París con Puente Alsina, triste compadre del gavión y de la vida, y hasta comadre del bacán y la pebeta. Por vos, Yuseta, Gana, Reo y mi cianura se hicieron voces al unir con tu destino. Misa de faldas, querosen, tajo y cuchillo, que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Misa de faldas, querosen, tajo y cuchillo, que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón.
Entrañable Rubén Juárez, escateando en el final de este clásico de Ángel Villoldo, de Enrique Santos Discépolo, Marambio Catán, el tango fálico, esto estudiado por Carlos Varela, el tango fálico, el choclo, porque se decía siempre que Villoldo, allí a fines de siglo, comienzos del 20, era de recorrer los tugurios, los lupanares, las casas de alternadoras, como se decían en aquellas épocas, era muy de recorrer toda la parte del Bajo, Avenida Leandro Alem, Paseo Colón hasta la Boca, pero también había tugurios y lupanares acá en la zona de Balvanera Norte, ahí en Lavalle y Junín y Corrientes, Junín y Sarmiento, también había lupanares, y Villoldo era un habitué de esos lugares, y dice que ahí se inspiró en el tango El Choclo, ¿eh? Tango fálico, según Carlos Varela, el choclo de Villoldo, interpretado magistralmente por el negro Rubén Juárez en este espacio de Tango a Tango en el Diario Nacional, iniciando nuestra segunda hora. Se suma a las huestes del Diario Nacional Josué Hualpa. Y hay aplausos para él, ¿eh? Esta es una cortina que aplaude. Atento. aplauso. No, no aplauso, ¿eh? Aplausos para Hualpa, ahí va. Y cuando se potencia es Josué Atahualpa, ¿eh? Bienvenido, Josué, ¿eh? A la radio pública. Yo a Josué lo quiero, cuando él está ordenadamente con las cortinas lo quiero. Cuando ya me pregunta por alguna cortina ya me pone nervioso. Pero a él lo quiero, a él lo quiero, a él lo banco. Bueno, querido Josué, bienvenido, ¿eh? Bienvenido y bienvenido a los de las cuatro. Porque para eso ponemos esta cortina, para aquellos... Porque nosotros en este momento estamos en la madrugada profunda, hay gente que todavía sigue durmiendo, pero hay otros que se están levantando a esta hora. El cielo está todavía despejado acá en Buenos Aires, quiero comentarte, ¿eh? Ya vamos a actualizar los datos, pero teníamos, a ver, digo bien, cielo despejado, no, parcialmente nublado ahora, parcialmente nublado. Y vamos actualizando los datos de la hora 4, ¿sí? En un ratito, teníamos 22 grados 4, humedad 80, mucha humedad, 81%. Bueno, se habla de alguna probabilidad de lluvias aisladas, a mí me parece que no va a pasar nada, pero bueno, nunca se sabe. Por las dudas, llévate un anorak, un impermeable, un paraguas, por las dudas, pero ropa suelta, y en lo posible bien clarita, porque va a ser calor. Hoy vamos a tener una jornada tórrida también, ya en el fin de semana, alrededor de 31 grados para este viernes. Se habla de lluvias aisladas, chaparrones por la tarde. Mañana sábado 22 de mínima, 33 de máxima. También se habla de chaparrones por la tarde. Pero si vas a una pileta que caiga un chaparroncito mientras estás en la pileta, ¿qué te jode? Nada. Ya mañana estamos disfrutando del fin de semana donde seguramente va a trabajar mucha gente también. Bueno, ¿ya estás preparando tu vestuario para salir? ¿Preparando el desayuno? ¿Ya te pegaste una buena ducha? ¿Te limpiaste los dientes? A ver, sonreíme. A ver, sonreíme, a ver qué brillo tienen esos dientes. Sí, brillante, brillante. Todo brillante para salir, encarar este día. Y así, sí. Y el bostezo también. El bostezo es un descargo que uno necesita hacer. Y hacer de este viernes, como digo siempre, el mejor viernes del mundo. También me recuerdan que hace 40 años Bilardo llegaba a la selección, claro, después del fracaso de César Luis Menotti en el Mundial Español, ¿no? Donde Argentina pierde en la parte semifinal con Brasil y con Italia. A la postre Italia sale campeón del mundo ese año. Italia había empatado los tres primeros partidos en la primera ronda, por diferencia de goles, que era goles iguales, pero porque tenía más goles a favor clasifica Italia. Había empatado tres partidos, pues en la parte final descolló Italia. 2-1 Argentina, 3-2 a Brasil en ese 82, 2-0 a Polonia en la semifinal, y en la final española en Madrid golea a Alemania 3-1. Un equipazo tenía Italia. 4 partidos ganados, 3 empatados, lo dirigía Enrico Bearzot, el técnico de la escuadra azzurra, allá por 1982, 40 años atrás, ¿no? Bueno, muy bien, más de 40 años, pues ya estamos en el 2023. Bueno, muy bien, vamos con algunos temas del día. Y uno de ellos, bueno, tiene que ver con las andanzas del Tano por D'Alessandro y el Seba por el juez Ramos. Apenas el juez Sebastián Ramos negó ante la Comisión de Juicio Político cualquier relación personal con el ministro porteño D'Alessandro, se difundieron chats entre los dos que prueban su absoluta familiaridad, hasta en los sobrenombres. Tanta que el juez le pide favores irregulares a D'Alessandro, y el funcionario porteño siempre los cumple. Ramos archivó en tiempo récord la causa por los chats, ¿sí? La causa por los chats de D'Alessandro. Y en este juicio político a la corte hubo favores entre jueces, espionaje masivo y una cita para Carlos Stornelli. Por eso fue muy importante el testimonio del juez Alejo Ramos Padilla. Ante los legisladores de la Comisión de Juicio Político, Ramos Padilla, Alejo, desnudó la cadena de favores entre magistrados, donde unos tapan los problemas de los otros, y denunció cómo se arman y desarman causas en los tribunales federales. Sebastián Ramos, juez en los tribunales de Comodoro Py, evitó responder por qué cerró sin investigar por qué cerró este sinvergüenza, sin investigar la causa por la connivencia entre un operador de la Corte y un ministro del gobierno porteño. También el Frente de Todos pidió que el fiscal Carlos Estornelli declare ante la comisión. Y en el juicio político de la Corte, los diputados que se fueron de la oposición, que anunciaron que abandonaban la comisión, terminaron volviendo, ¿no? Esto todo tiene que ver con el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. En el marco de esta quinta reunión de la Comisión de Juicio Político, diputados de Juntos por el Cambio se retiraron del recinto y denunciaron una serie de irregularidades en el proceso contra los integrantes de la Corte que hacen que esté viciado de nulidad. De esta manera cuestionaron la legitimidad del trámite y afirmaron que están llevando adelante un proceso penal paralelo con pruebas ilegales. Tras brindar una conferencia de prensa condenando el procedimiento conducido por el oficialismo, sin embargo, un puñado de legisladores volvió a la sala en calidad de veedores para controlar que se respeten los derechos y garantías de los testigos citados. Estos tipos que hablan de respetar la ley, durante 4 años del gobierno cambiemita, lo que menos hicieron fue respetar la ley. Al contrario, atropellaron todas las instituciones habidas y por haber. Avasallaron todos los poderes de la República, los cambiemitas, ¿no? Crearon la mesa judicial macrista, o la mafia judicial macrista. Crearon la mesa judicial macrista para perseguir a líderes opositores, para perseguir a líderes opositores políticos, a líderes sindicales, a líderes estudiantiles, para perseguir a periodistas que no pensaban como ellos. Para eso se creó la mesa judicial. Y tienen un prófugo. Porque ellos hablan de leyes, hablan de que todo es irregular, pero ellos tienen un prófugo de la justicia que fue el armador de todo esto, llamado Fabián Pepín Rodríguez Simón. Prófugo de la justicia hace 809 días. Prófugo de la justicia argentina. Ahí está paseando por Uruguay, en Montevideo, fue expulsado del Parla Sur. Fue pedido por el propio radicalismo que se lo expulse del Parla Sur, pero está cobijado por el presidente blanco, Luis Lacalle Pou, ¿sí? Hace rato que tendría que venir a declarar Pepín, pero lo cuidan, ¿eh? ¿Cómo lo cuidan a Pepín? Los miembros de la oposición más los medios hegemónicos. En los medios hegemónicos no se toca el tema de Pepín Rodríguez Simón, pero ellos hablan de llevar a cabo un proceso penal paralelo con pruebas ilegales. Ellos hablan. Y bueno, el jefe de la mesa judicial macrista está prófugo de la justicia hace 809 días. El sinvergüenza de Fabián Pepín Rodríguez Simón. Y a propósito de este tema, vamos a escuchar, si les parece bien, al diputado Taylade. Reitero, otra prueba apunta al vínculo entre D'Alessandro y el juez que cerró la causa en su contra. Después vamos a escucharlo a Eduardo Valdés más adelante. Se trata de conversaciones de Telegram atribuidas al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, que expone un posible vínculo con el juez federal Sebastián Ramos. Vamos a escuchar al diputado Taylade. ¿Lo tenés preparado, Taylade, Josué? Ya me dijiste que sí, que lo tenías preparado. Vamos a escuchar la Taylade. En un minuto y medio te va a explicar cómo está el asunto. Ahí está, diputado nacional por el Frente de Todos. Rodolfo Taylade.
Ni bien terminó la declaración testimonial del juez Sebastián Ramos, empezó a circular la información de que se habían filtrado nuevos chats, aparentemente en el mismo sitio web de los anteriores. Y estas filtraciones son conversaciones entre Ramos, el que acabas de terminar de declarar, y D'Alessandro. Y Ramos negó, ante una pregunta específica que le hizo Germán Martínez, negó cualquier tipo de vínculo o trato con D'Alessandro, así que...
¿Pero podemos conocer cuál es el carácter de esos chats?
No, me acaban de avisar, entré, vi que efectivamente había conversaciones, pero ni siquiera las analicé. Lo que voy a leer son temas personales,
con lo cual
de un vínculo personal.
Ratifica entonces que hay sí un vínculo entre el juez y el ministro
de Justicia. Bueno, todo indica que esos chats en ningún lado en ninguna causa, ni siquiera en la causa que tiene o que tuvo el juez Sebastián Ramos, se declararon que esos chats eran adulterados. En ningún momento está puesta en discusión la verosimilitud de esos chats. Lo que se discute es si son válidos o no para usar en prueba, en el juicio penal, en el juicio político. Ahora, nadie salió a decir están adulterados. Por lo tanto, en principio, tengo que decir que parecieran verosímiles, ¿no? Las conversaciones entre ellos.
Ahí está Taylade, denunciando a la prensa que se filtraron chats entre D'Alessandro y Ramos, quien acabó de dar testimonio y negó cualquier tipo de vínculo y trato con D'Alessandro. Pero los chats demuestran lo contrario. Demuestran que había diálogo entre el juez Ramos y D'Alessandro. Sebastián Ramos, Dice Taylade, no hubo tanta sinceridad por parte del magistrado, ya que para mí los chats son ciertos. Además, Taylade cuestionó a Ramos por haberse basado solamente en el dictamen del fiscal Stornelli para apurarse en archivar la causa. Uno de los chats reproducidos tanto por Tiempo Argentino como por el diario Página 12 data del 23 de julio del 21, en el cual el juez Ramos, Sebastián Ramos, felicita a D'Alessandro, a quien llamó Tano, aparentemente por su nombramiento como ministro de gobierno porteño. En fin, ahí están, Ramos negándose a declarar, y la palabra de Rodolfo Taylade, 4:20 de la mañana. -22°1 la temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires, actualizados los datos. Si te estás levantando a las 4:21, 81% la humedad, no hay viento en superficie, cielo parcialmente nublado, la visibilidad óptima, máxima 31°. Bueno, se habla de lluvias aisladas, se está disipando esa posibilidad, cielo mayormente nublado por la mañana, baja probabilidad de chaparrones por la tarde, cielo parcialmente nublado por la noche de este viernes. Reitero, la máxima 31°, la actual 22.1. Te digo los números por los cuales te podés comunicar a la radio pública. Dale, hacelo. 11-3-870-74-85. 11-3-870-74-85. Dejá mensajes grabados al 0810-222-0870. Entrevista al diputado nacional Marcelo Casareto por parte de la radio pública de Gualeguaychú. El diputado nacional por Entre Ríos viajó junto al presidente Alberto Fernández a la Antártida y destacó que es importante reafirmar los derechos de nuestro país sobre el continente blanco, tras lo cual reafirmó sus intenciones de competir por la gobernación de la provincia e indicó que acompañará al primer magistrado si va por la reelección. Título del Diario Nacional, la palabra de Marcelo Casareto.
Yo creo que el presidente Alberto Fernández tiene el derecho a presentarse a la reelección si él lo considera pertinente. Estamos en febrero, calculo que esto se va a definir por mayo, junio. Así que yo voy a estar acompañando al presidente si así decide presentarse. Y a nivel provincial, somos 4 o 5 compañeras y compañeros posibles. Yo tengo la expectativa de encabezar la propuesta electoral del peronismo del Frente de Todos. Si después el consenso va por otro compañero o compañera, yo construyo un equipo, nunca hago de la política cuestiones personales, por lo tanto nos sentaremos a discutir, y eso también va a ser allá por mayo, no junio.
Casareto, ¿ya tiene nombre de quién lo podría estar acompañando en la fórmula?
No, porque yo no estoy haciendo todavía un lanzamiento electoral. Vos me preguntás, eso te contesto.
Sí.
Pero digamos, nosotros tenemos hasta el 27 de abril que el gobernador va a determinar si la elección es unificada o desdoblada. En ese momento es donde cada uno formalmente va a expresar cuál es su pretensión y va a empezar a armar las candidaturas en sí. Yo creo que las campañas tienen que ser cada vez más cortas y directas, porque si no perdemos el rumbo en el sentido de gobernar y tomar decisiones en nuestras responsabilidades. Uh-huh. Yo ahora estoy en Buenos Aires, a las 11 tengo una reunión de comisión. Entonces yo tengo que primero ser buen diputado nacional. Yo fui a la Antártida con el presidente, no fui por una cuestión de construcción política personal, fui para sostener los derechos de la Argentina en la Antártida Argentina. Uh-huh. Entonces yo hoy tengo que tomar decisiones como diputado nacional. Yo no puedo hacer la casa de Frigerio, que no viene al Congreso y se pasa haciendo actos políticos en Entre Ríos. Ya se va a abrir el llamado a elecciones el 27 de abril, y a partir de ahí ya se van a abrir las expectativas políticas. Uno no puede vivir 2, 3, 4 años en campaña electoral.
Ahí está la palabra del diputado nacional del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, quien dialogó con Radio Nacional Gualeguaychú y dijo: voy a acompañar al presidente si considera presentarse a la reelección. Lo acompañó también al viaje por la Antártida Argentina. Edgardo Seco y la separación del bloque no deja de preocupar desde el análisis profundo del Frente de Todos. El senador provincial de Ambato, en Catamarca, hizo referencia a la separación de los 4 legisladores que rompieron el interbloque y crearon Unidad Federal. Dijo al respecto: no deja de preocupar desde el análisis profundo del Frente de Todos, principalmente por la conformación del quórum propio del oficialismo. Vamos a escuchar la palabra de Seco. Quiero señalar a este respecto que, bueno, en el Senado el Frente de Todos no logró el quórum y terminó el periodo de extraordinarias sin sesionar. Ahí la Unidad Federal, estos 5, 4 senadores o 5 senadores aprovecharon para hacer su presentación en el Congreso. Bueno, ¿qué decía Edgardo Seco en diálogo con LRA 27 Nacional Catamarca?
Sí, si vos lo analizás al tema, ¿no es cierto?, nosotros desde la camiseta del justicialismo, la verdad que no es bueno. No es bueno lo que ha pasado, o sea, te hablo del término político, ¿no?, concerniente a lo que es el Frente de Todos, porque obviamente eso va genera de que, si bien es cierto, tengo entendido lo que estuve viendo, de que ellos, bueno, están comprometidos, estos 5 legisladores, legisladoras, a seguir dentro del Frente, pero digamos, con algunas, seguramente con algunas condiciones, pero creo que no deja de preocupar, o sea, desde el análisis profundo del Frente de Todos, ¿no? Porque si bien es cierto, vos sabés que es complicado el quórum y todas estas cuestiones, sí. Ahora se va a complicar un poquito más, por más de que legisladores hayan decidido hacer esto, y si hay comprometiéndose a seguir trabajando con el Frente, pero bueno, no deja de ser una cuestión, un lado flaco, digamos, que queda en esto de la conformación, del quórum y fundamentalmente de la cantidad de legisladores que se necesitan para sacar algún proyecto de ley o de alguna cuestión, y que bueno, que si costaba bastante ahora, porque los números, vos sabés, y la audiencia lo sabe, son muy ahí acotaditos, bueno, ahora sí, seguramente se va a complicar un poquito más, ¿no? Pero ojalá que, como nosotros, digamos, como Frente de Todos, como integrantes, no sea más que eso.
Vamos a escuchar la palabra ahora del diputado José Luis Ramón. Dialogó con Radio Nacional Mendoza Quino. Se reimpulsa en el Congreso el Código de Protección de Consumidores. Ramón, diputado nacional del Frente de Todos, y Anabel Fernández Agasti, senadora nacional del mismo espacio, presentaron en el Congreso Nacional un proyecto de ley que se basa en un código de protección de los consumidores y los usuarios. Ramón dijo que la medida pretende romper con el abuso y el acoso a los consumidores y sostuvo que uno de sus puntos claves es el sobreendeudamiento de las familias por tener explotadas las tarjetas de crédito. La palabra del diputado José Luis Ramón.
Trata, por ejemplo, o es un trabajo que trata sobre uno de los tantos puntos, por ejemplo, el sobreendeudamiento que cada familia de la Argentina tiene como consecuencia de tener explotadas sus tarjetas de crédito, de tener que pagar cifras, bueno, en nuestra provincia lo sabemos, el gobernador ha aumentado el valor de la electricidad, del transporte público, los que venden los alimentos, la canasta familiar. Con el tema de su poder dominante, estamos pagando cualquier cosa por la canasta familiar. Y entonces, Todo eso ha ido generando que todas las familias tengan un problema de sobreendeudamiento grande, muy difícil de poder salir. Entonces, en este código hay una serie de herramientas que permiten, de manera accesible, fácil, ágil, sin necesidad de contratar un abogado, que la familia pueda barajar y dar de nuevo, ¿viste? Es decir, te tengo explotada la tarjeta, bueno, vamos, nos presentamos, concursamos ante la entidad financiera y podemos volver a iniciar una forma de vida que económicamente nos permita de nuevo tener control de la economía familiar. Fuerte esta parte del código. Después hay otra, por ejemplo, mirando hacia el futuro, hace mucho tiempo nos vienen metiendo a los consumidores en consumir a través, comprar productos, incluso servicios, a través de la red. Y entonces la intermediación del comercio electrónico entre los que proponen vender productos, prestar servicios, y los consumidores, hay empresas como Mercado Libre, por darte una, se han apoderado tan fuertemente del mercado que no hay una sola regulación al respecto. Bueno, ese código trae una composición de equilibrio para que estos señores, que como mercado, yo cuando les hablo de Mercado Libre ya tiene empresas como Mercado Pago, te da créditos con plata de los mismos consumidores que pagamos. Es decir,
sí, genera intereses, por ejemplo, tener el dinero guardado allí genera intereses como un banco, sin embargo no tiene respaldo bancario.
Exactamente, hoy, fíjate vos que es una empresa que capta el ahorro público, porque la verdad que es eso, lo presta, cobra intereses usuarios, y si ellos se llegaran a fundir, no hay absolutamente ningún sistema que proteja el ahorro de los consumidores. Es fuerte, es fuerte.
Ahí está la palabra del diputado José Luis Ramón. Se reimpulsa en el Congreso el Código de Protección de Consumidores. Hablamos ahora con Juan Lescano. El paro bancario tuvo un alto porcentaje de adhesión. Recordemos que se declaró la conciliación obligatoria por 15 días. Bueno, habló Juan Lescano en diálogo con LT12 Nacional General Madariaga. Paso de los Libres, el titular de la Asociación Bancaria Correntina, agregó que el reclamo apunta a resolver lo referido al impuesto a las ganancias, ya que en algunos casos hasta el 50% se ve disminuido en el cobro de haberes. Vamos a escuchar al dirigente bancario Lescano en diálogo con la radio pública de Paso de los Libres, LT12.
Actualmente, ¿cómo funcionan los bancos acá en Corrientes? La mayoría de los bancos siempre tienen su puerta cerrada, a excepción del Banco de Corrientes, que nunca cierra la puerta, ¿no? Esto no quiere decir que no haya que haya tensión, es bueno que la gente sepa, porque digamos que ahí hicimos un recorrido, los compañeros, hay comisiones internas delegados, y hay un altísimo porcentaje que no va a trabajar. Por ahí puede ser que algún funcionario lo pueda hacer, pero no creo que la atención sea normal. Entonces, bueno, que se sepa, porque el paro es generalizado, es algo que nos viene bien a funcionarios, directores, porque acá lo que tratamos de acordar con las empresas bancarias es, de una vez por todas, que dejemos de lado el impuesto a la ganancia, porque es una ley que nos perjudica enormemente, no solamente al gremio bancario, sino a todos, ¿no? Bueno, ese es el punto de inflexión que nosotros estamos discutiendo con las empresas bancarias, por lo menos hasta que podamos modificar la ley, ¿no? Pero sí va a haber un alto porcentaje de adhesión, como siempre hubo, ¿no? Y bueno, que se sepa, para que la gente por ahí no se encuentre con una información de que están atendiendo y no lo van a poder hacer, ¿no? No va a haber ningún tipo de atención, por lo que pudimos hablar, porque, digamos, la mayoría de los compañeros están contentos con nosotros, si bien es un banco oficial, ¿no es cierto?, que depende de la mayoría accionaria del gobierno, pero en este caso, de acuerdo a la información que tenemos, lo que hemos conversado, digamos, va a haber un alto porcentaje de adhesión. Por ahí algún funcionario podrá evacuar algún tipo de consulta, pero por las dudas yo no digo que va a ser una atención normal, no, yo entiendo que va a haber un alto acatamiento al paro.
La palabra del titular de la Asociación Bancaria de Corrientes, Juan Lescano. Vamos a escuchar ahora a Raúl Timerman, el analista político, cientista político, dialogó con LRA12 Nacional Santo Tomé y dijo que al frente de todos le conviene hacer las PASO lo más amplias posible. Y también agregó, Cristina Kirchner está en todos los escenarios en los cuales se plantea un aspaso en el oficialismo. Si Cristina participa y participa otra gente, ¿sí?, Cristina obtiene aproximadamente más del doble de votos que la suma de todos los demás candidatos. La palabra de Raúl Timerman.
Cristina Kirchner, en todos los escenarios en que se plantea un aspaso en el frente de todos, sí, Cristina Kirchner participa, y participa otra gente, Sergio Massa, Scioli, Guado de Pedro, Mansur, etcétera. Cristina obtiene aproximadamente más del doble que la suma de todos los otros candidatos. O sea, en un espacio que está en 32 puntos, Cristina obtiene 22 puntos.
Ajá.
O sea que con Cristina es una cosa, sin Cristina es otra. Cuando uno saca a Cristina, pasa de 32 a 28 el espacio y hay una dispersión importante en los votos. La situación en la oposición es totalmente diferente. Hoy Mauricio Macri es de pensar que no va a jugar la carrera electoral, porque si decide jugar a esta altura en que han avanzado tanto Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, lo más posible es que el PRO se rompa, digamos. Porque primero que Mauricio Macri está parejo en votos con los otros dos candidatos, está un poquito por debajo de Patricia Bullrich y un poco por encima de Horacio Rodríguez Larreta, o sea, no lidera el espacio electoralmente. Entonces yo creo que lo más posible es que no juegue. Lo de Cristina depende exclusivamente de ella, digamos, por más que aparezca la sentencia en que se la proscribe, no es definitiva, si ella decide jugar. Si quieren impedir que jueguen, tienen que apurar los tiempos, llegar a la Corte Suprema, obtener una sentencia definitiva. No creo que en nuestro caso todo eso suceda.
Ahí está la palabra del cientista político Raúl Timerman dialogando con Radio Nacional Santo Tomé. Habló la diputada nacional del Frente de Todos, Gisela Marciota. Obstruyen el debate parlamentario, columna vertebral de la democracia. La legisladora analizó la inactividad de la Cámara de Diputados y las expectativas de poder sesionar el martes 28 de febrero para tratar la ley del plan de pago de deuda previsional que permitirá a 800.000 trabajadores en todo el país acceder a la jubilación. Este es el diálogo de Marciota con LRA 19 Nacional Puerto Iguazú.
Que lamentablemente tiene que ver con la enorme irresponsabilidad de diputados y diputadas de la oposición que no se están sentando en sus bancas, que no están yendo a trabajar, que no están habilitando y permitiendo el debate parlamentario. Y es grave por dos temas, ¿no? Por un lado, porque el Congreso tiene que funcionar y para que funcione los diputados y las diputadas tienen que ir a trabajar, básicamente, porque además el poder legislativo es el poder emblema de la democracia y hoy tenemos ese poder absolutamente obstruido por la oposición y sus diputados y diputadas, y por otro lado por el tema que queda en el camino con esta obstrucción, que tiene que ver con este proyecto de ley que tiene media sanción en la Cámara de Senadores desde el año pasado, que es el proyecto de ley de plan de pago de deuda previsional. Es que, ni más ni menos, que una moratoria mejorada en este sentido, porque incorpora a los varones que hasta ahora no se han incorporado, porque permite cancelar deuda anticipadamente antes de llegar a la edad jubilatoria, porque mejora y mucho las condiciones de la moratoria que veníamos teniendo hasta el 31 de diciembre del año pasado, que fue cuando venció la prórroga que se había extendido a mitad de año del año pasado. La verdad es que ahora tenemos esta convocatoria que hicimos para el próximo martes, el 28 sería el último día de sesiones extraordinarias, que estamos intentando que funcione el Congreso, que funcione la Cámara de Diputados y que se pueda debatir en el recinto este proyecto. Después cada diputado y cada diputada, de acuerdo a su proyecto de país que quiera llevar adelante, acompañará o no acompañará este proyecto de ley. Pero lo importante y lo que esperamos es que la oposición se siente para permitir este debate.
La palabra de la diputada Gisela Marciota en diálogo con la Radio Pública de Puerto Iguazú. Le mandamos un abrazo grande a Mario D'Arpino, que es el director de LRA 19 Nacional Puerto Iguazú, que siempre nos promociona, ¿eh? cuando Radio Nacional Iguazú en el Instagram siempre promociona el diario nacional, como antaño lo hacía LRA 10 Nacional Ushuaia. Habló el economista Juan Valerdi, ex asesor del Banco Central y del Banco Nación, señalando que la puja de los sectores económicos definirá si baja la inflación. Advirtió Valerdi sobre las disputas del poder económico en el calendario electoral. También opinó sobre los límites que tendrá una moneda del Mercosur, que en principio evitaría usar el dólar para desbalances comerciales. Esto decía Valerdi en diálogo con LRA 43 Nacional Neuquén.
Lo que están hablando y que salió en los medios en estos últimos días es evitar pasar por el dólar para pagar los desbalances en el comercio entre Brasil y Argentina. Es decir, no es una moneda para utilizar adentro de los países,
no, claro,
y no es una moneda para acumular reservas tampoco, sino que es una forma de contabilizar los desbalances entre Argentina y Brasil sin pasar por el dólar. ¿Por qué? Porque la Argentina no tiene dólares.
Claro.
Eso lo hemos visto con China con el famoso swap. Que para que lo entienda todo el mundo, el swap es como un descubierto en cuenta o como un fiado.
Claro.
Cuando vos estás con China y te dice, tenés 20 mil millones de dólares de swap, lo que te equivalente en yuanes, ¿no?
Sí.
Te está diciendo, hasta 20 mil millones de dólares vos podés acumular de desbalances conmigo que yo no te voy a ir a pedir que me lo empieces a pagar.
Claro.
Entonces, ese es un fiado, un descubierto en cuenta corriente. Un Brasil, como a veces ganamos y a veces perdemos, tendría más sentido todavía para no tener que estar poniendo dólares cuando no los tenés para recuperarlos un año, dos años o seis meses después, claro, porque el balance dio a tu favor, ¿entendés? Entonces, tiene sentido, pero es bastante. Ahora, si al mismo tiempo Estados Unidos está desesperado por empujarle el dólar a todos sus áreas de influencia o dinamitarla, como está haciendo con Europa, Europa está dudando qué hacer si volver a tratar a Rusia y a China o quedarse bajo la puerta de la OTAN. Yo creo que en Latinoamérica es mucho menos probable que deje hacer innovaciones como, por ejemplo, hacer eso que acabamos de hablar de Argentina y Brasil en toda Latinoamérica, que es lo que estaban sugiriendo que podían hacer. Eso sería un problema para Estados Unidos porque estaría demostrando debilidad en su tercero, ¿no?
Ah. Ahí está la palabra del economista Juan Valerdi. En diálogo con Radio Nacional Neuquén, la puja de los sectores económicos definirá si baja la inflación. 4.41. Suena ese saxo barítono de Enrique Band. Y este homenaje a Tom Jobim, Jobim Jazz, a Takatanga, Mario Adnecci en guitarra, guitarra eléctrica, Ricardo Silveira, Jorge Euder en contrabajo, Jesse Sadok en trompeta, Marcelo Marchins en saxo, tenor y grandes músicos que acompañan a este verdadero seleccionado. ...22 grados 1 décimo la temperatura en la capital federal de los argentinos, las argentinas, 81% de la humedad, cielo parcialmente nublado, no hay viento en superficie, máxima 31 grados... me parece que no va a haber lluvias aisladas. Por la mañana mayormente nublado, chaparrones se anuncian para la tarde, un bajo porcentaje también, y por la noche cielo parcialmente nublado. Voy a hacer la recorrida por el país. ¿Te parece bien, Hualpa? Vamos recorriendo Malargüe, Mendoza, la capital de los chivitos. Ahí donde está el amigo de Malargüe, el panadero, 13 grados 8 la temperatura, 62% la humedad, cielo despejado, visibilidad 20.000 metros. La máxima en Malargüe para esta jornada, 29 grados con cielo despejado. Hacia la tarde se habla de una probabilidad de tormentas aisladas, parcialmente nublado por la noche. Reitero, máxima 29 en Malargüe, en el sur mendocino. En Puerto Argentino, en nuestras Islas Malvinas, 9 grados 6. La actual temperatura en las Malvinas Argentinas, 6 grados 7. La sensación térmica, 81% de la humedad, del cielo cubierto. La visibilidad, 22 kilómetros, máxima 17 grados, con anticipo de lluvias aisladas y chaparrones por la tarde-noche. Baja probabilidad también. Dejamos nuestras Islas Malvinas. Las Malvinas son argentinas. Vamos a Montehermoso, ahí en la provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca. En Montehermoso, 15 grados 3 la actual temperatura. Es un centro turístico importante, Montehermoso. 15 grados 3 en estos momentos, 96% la humedad. Viento del este a 16 kilómetros, cielo cubierto. Visibilidad 15 kilómetros. Máxima 32 con cielo despejado por la mañana. Hacia la tarde y noche, cielo algo a parcialmente nublado. Reitero, 32 de máxima en Montehermoso, 15.3 la actual. En Río Cuarto, el Imperio del Sur. En Córdoba, 17 grados 4, la actual temperatura, 87% la humedad, viento del oeste a 7 kilómetros, visibilidad a 15.000 metros, cielo ligeramente nublado. La máxima en Río Cuarto, 31 grados con cielo despejado por la mañana, hacia la tarde-noche parcialmente nublado. ¿Dónde está Hugo Assad? Atento, Hugo. Tafí Viejo, Tucumán. 22 grados 3 en estos momentos en Tafí Viejo, Tucumán. Humedad 82%, viento del oeste 11 kilómetros. Cielo nublado con relámpagos, sin truenos. Visibilidad normal 10.000 metros. Máxima 31 grados. Se habla de tormentas aisladas por estas horas. Lluvias aisladas por la mañana, tormentas aisladas hacia la tarde-noche también. Una baja probabilidad en Tafí Viejo. Hola, buen día, señor Claudio César. Muy buenas madrugadas y un feliz viernes y fin de semana. Señor Claudio César, vergüenza ajena dan los de Cambiemos, que no apoyen con que salga la ley para los jubilados y lo están dejando sin que tengan ingresos. Un saludo muy cálido, bien norteño, el sereno Ramón Adán Palacios, desde el pórtico norte de la República Argentina. Tartagal, Salta. Les recuerdo el contestador 0810-222-0870 para el WhatsApp 1138707485. Y ya que estamos con Tacatanga, música del Brasil, y vamos a seguir, ¿les parece bien? En este momento romántico vamos a poner algo que es muy enternecedor, es una triada espectacular, María Bethânia por un lado, pero está también Gilberto Gil, Gilberto Gil y Caetano Veloso. Alguien me avisó. Alguien me avisó, Bethânia, Gil Veloso.
Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar. Quando eu voltar na Bahia, terei muito o que contar. Ó, padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba, não posso parar. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há?
Fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar na Bahia, terei muito o que contar.
cantar. Ó padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba, não posso parar. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar. Não pude resistir. Foi numa roda de samba e juntei-me aos sambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar. Ó padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba, não posso parar. Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar.
Maravilla, ¿no? María Betania, Gilberto Gil y Caetano Veloso, hermano, hermano de María Betania, hermano, hermano, alguien me avisó, Saravá, María Betania, Saravá, Gilberto Gil, Saravá, Caetano Veloso.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
Seguí en la radio pública escuchando Nacional.
Modelo
2023.
A 40 años.
Siempre democracia.
La democracia argentina pudo haber sido creadora del efecto dominó de la democracia en la región.
Marcelo Stubrin.
No te olvides que cuando nosotros asumimos estaba Stroessner en el Paraguay y había una democracia así realmente extremadamente débil en Bolivia. El resto era todo, Pinochet, Brasil, Uruguay, todos los países de la región. El golpe en Bolivia llegó enseguida. Situaciones muy, pero muy complejas, ¿no? Y afortunadamente pudimos ser útiles.
Nacional, la radio pública.
WhatsApp de oyentes
11-3-870-7485.
WhatsApp Nacional.
Febrero, todo el año, Nacional, la radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Faltan 7 minutos ya para las 5 de la mañana, ¿eh? Qué rápido se está yendo el Diario Nacional. Esta semana fue tremenda, y eso que tuvimos 2 días feriados, pero bueno, vinimos a laburar todos acá, todos y todas. Bueno, vamos a escuchar a Elena Ovieta, que es infectóloga, sobre la gripe aviar. Dijo que no tenemos ninguna persona afectada por la gripe aviar en Corrientes. Es un virus de la influenza que afecta a las aves, mientras que la transmisión a las personas es bastante rara. lo que no significa que se deban evitar las distintas medidas de prevención correspondientes. Vamos a escuchar a Elena Ovieta, la infectóloga, sobre la gripe aviar, dialogando con LRA 12 Nacional Santo Tomé Corrientes.
Justamente el virus de la influenza o de la gripe,
sí,
que afecta a las aves, básicamente, ¿sí? Inicialmente aves silvestres, sobre todo aquellas que son acuáticas, y aves de corral, digamos, las que están en el patio del fondo, en algunos lugares, sea el conurbano o de la provincia de Buenos Aires, donde uno tiene un par de gallinas, unos gansos para pollitos, etcétera, o en las grandes haciendas para producción a gran escala de aves y derivados. Es importante rescatar que verdaderamente, digamos, hay por fenómenos migratorios, porque las aves se contagian entre sí, brotes, como sería este el caso, de afección en aves. La transmisión a los humanos,
sí,
es bastante rara, lo cual no quiere decir que no tengamos que tener medidas de precaución, pero en los últimos 19 años no ha habido más que 868 casos de gripe aviar afectando humanos. Entonces no es que vamos a estar como en la época del COVID, que tenemos que aislarnos por la gripe aviar. No.
Bien.
Son dos cosas diferentes. Es un virus que afecta principalmente a las aves, y que en algunas circunstancias puede afectar a humanos.
Está la palabra de Elena Ovieta, médica infectóloga. Quiero decir que confirmaron otro caso positivo en Córdoba de gripe aviar, ¿sí? El SENASA informó que se trata de un ave de traspatio. Ya son 12 los casos en todo el país. Piden al sector productivo reforzar las medidas de manejo, higiene y bioseguridad, ¿sí? El SENASA, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, confirmó un nuevo caso de influenza aviar en aves de traspatio de un predio en la provincia de Córdoba, con lo cual suman 7 las detecciones de la enfermedad en la provincia mediterránea. Bueno, muy bien. Habló con Radio Nacional Esquel, Daniel Enes, dijo que Chubut genera riqueza y es una de las provincias más atrasadas del país. El consultor financiero Enes informó que en materia de comunicaciones, rutas, conexiones e infraestructura, Chubut es uno de los distritos más atrasados del país. El diálogo con LRA 9 Nacional Esquel.
Comúnmente en la economía se utiliza el y aceptado en el mundo es lo que se llama Producto Interno Bruto, y en el caso de las subjurisdicciones es Producto Bruto Geográfico. La provincia de Chubut tiene un aporte al Producto Bruto Nacional muy importante, pero en cuanto a flujo, si uno lo analiza en cuanto al stock, o sea, qué es lo que tenemos en rutas, interconexión eléctrica, servicios básicos para las personas, comunicaciones, en la cordillera, por ejemplo, yo estuve hace poco y en 1000 lugares no tenés conexión a ninguna línea de compañía telefónica, celular y demás cuestiones. Bueno, todas esas cuestiones, la provincia de Chubut es uno de los distritos más retrasados del país, ¿no? En stock, en cuanto a flujo, es una provincia que genera mucho flujo, y para establecer o determinar cómo se distribuye o redistribuye la riqueza, la provincia de Chubut genera mucho flujo, que ese flujo no queda en gran parte en la provincia, sino, por ejemplo, en el flujo energético, la provincia de Chubut produce energía para 2.600.000 habitantes casi, y tenemos pueblos, 25 pueblos que no están interconectados a la red eléctrica y tienen autogeneración a través de sistemas ambientalmente cuestionables, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, somos una provincia que tiene una enorme potencialidad de recursos, hace un aporte muy fuerte al Producto Bruto, somos la sexta provincia en cuanto a riqueza que genera, de las 24 jurisdicciones, y además somos la cuarta exportadora, y en términos de, digamos, de entre exportaciones e importaciones, somos una generadora de divisas fenomenal para el Estado Nacional. Pero esto no se ve reflejado en un montón de cuestiones que tenemos internamente en cuanto al stock.
4.58 en toda la República Argentina. Bueno, vamos a escuchar el audio número 16, mi querido Josué Hualpa, al secretario general de ATEN, Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, Marcelo Guagliardo, donde se definirá en asamblea el inicio de las clases en Neuquén. El diálogo de Guagliardo con LRA 52 Nacional. Chosmalal.
Sí, nosotros tuvimos el día de ayer la propuesta, luego de varias reuniones, incluso una propuesta que fue rechazada por nuestras asambleas el pasado 10 de febrero. Y bueno, después de un par de cuartos intermedios, ayer tuvimos una propuesta que es la que se va a poner a consideración hoy, y se está ya discutiendo en algunas seccionales, bueno, para ver cuál es la definición que tomamos como trabajador y trabajadora de la educación en función de esa propuesta, ¿no? Mira, es una postura que responde a una posición político-partidaria, ¿no? Están identificados con una clara posición que bueno, que hace que todo lo que se discuta, todo lo que se pueda avanzar, siempre sea insuficiente. Entonces no está ligado a un análisis o a un pararse desde el lugar del trabajador de la educación en un contexto, en un escenario, en un proceso histórico, sino en una posición político de su partido, ¿no?
Ahí está la palabra de Marcelo Guagliardo, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación en Neuquén. En un rato vamos a escuchar la palabra del presidente Alberto Fernández, quien encabezó el acto del relanzamiento del programa Registradas. Ya vamos a escuchar el top, que va a indicar las 5 de la mañana. Está preparada para la lectura de las noticias Sandra Prado.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente Alberto Fernández lanzó la ampliación del programa Registradas. La iniciativa fue implementada por primera vez en 2021. Dispone que el Estado les pague durante 6 meses el 50% de los salarios y les reconozca el derecho jubilatorio a las empleadas de casas particulares con menos de 16 horas semanales. La intención es reducir la informalidad laboral en el sector y promover su acceso y permanencia al empleo registrado.
Internacionales.
Se cumple un año de la guerra en Ucrania. El conflicto dejó un balance de decenas de miles de muertos, millones de refugiados y desplazados internos, ciudades destruidas y un orden geopolítico mundial crispado. En ese marco y sin un final a la vista, las fuerzas rusas presionan para una nueva ofensiva en el este y las ucranianas confían en repelerla gracias a la nueva asistencia militar de Occidente.
Deportes.
Fútbol argentino, torneo de primera división, liga profesional. Se juega la quinta fecha y este es el cronograma hoy. 21 horas, Belgrano Tigre y Rosario Central Godoy Cruz. Mañana sábado, 17 horas, San Lorenzo Unión, 19:15, Estudiantes de La Plata, Sarmiento de Junín. Mismo horario para Platense Talleres de Córdoba, 21:30, Vélez, Boca, transmisión de Nacional. El domingo, 17 horas, Colón de Santa Fe, Huracán. Mismo horario para Defensa y Justicia, Atlético Tucumán. 19:15, transmisión de Nacional, River Arsenal. 21:30, Instituto Newell's. Y en el mismo horario también con transmisión de la radio pública, Banfield Independiente. La fecha cerrará el próximo lunes. 17 horas, Barraca Central, Gimnasia y Grima La Plata. 19:15, Racing Lanús. 21:30, Central Córdoba de Santiago del Estero, Argentinos Juniors. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En San Salvador de Jujuy, cielo nublado, temperatura 20 grados 3 décimas, humedad 80%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, 22 grados 1 décima. La temperatura, 81% la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
We'll be right back.
Lenta, Natalia Lafourcade. Bueno, acá tenía casi 20 años, 19 años, cuando lanzó su álbum homónimo con su nombre, Natalia Lafourcade, allá por el año 2002. Mañana va a cumplir, esto es Noche Divina, una polenta bárbara, la Natalia Lafourcade, nació en México, mañana cumple 39 años Lafourcade, ¿eh? Mañana 26 de febrero cumple 39 años. Notable cantante, compositora, productora musical, arregladora, diseñadora, actriz. Bueno, es una gran activista mexicana, ya en su corta trayectoria artística, bah, no sé si corta, pero desde muy joven ya se ha ganado numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. Noche Divina, Natalia Lafourcade, en el comienzo de la última hora del Diario Nacional. Noche divina, madrugada divina. Aquí despertamos a los querides compañeros, queridas compañeras, queridos compañeros de la hora 5, 5 y 8. Y como lo hace habitualmente, irrumpe en el escenario del Diario Nacional Chucho Valdés, Iván Lins y el grupo Iraquere. En esta explosión de vida, en esta explosión de música, te damos los muy buenos días, ya en la antesala del fin de semana, viernes 25 de febrero. 25 de febrero. Sí. No, ¿qué 25? 24 de febrero, no me adelanté. Siempre te adelantás. No, 24, no quiero que pase rápido el sábado. 24 de febrero, ¿digo bien? ¿24? 24 de febrero. A 77 años del triunfo del peronismo. Con la fórmula Juan Domingo Perón, Hortensio Bruno Quijano. Primera victoria del peronismo, 24 de febrero del 46, que era Partido Laborista. Aniversario del nacimiento de la gallega Blázquez, ¿eh? Hoy hubiese cumplido 92 años la gallega. Y ya le vamos a dedicar también un homenaje a Pablo Milanés, que hoy hubiese cumplido años también. El gran Pablo Milanés. Y vos que te tenés que levantar para afrontar un nuevo día. Se habla de alguna posibilidad de chaparrones, llévate por las dudas un paragüitas, alguna galocha, pero no es para exagerar. Ropa clara, porque está muy pesado. Está muy pesado. ...22 grados 1 décimo la temperatura, ya te voy a actualizar, 22.1 en este momento en Buenos Aires, 22.1... humedad 81%, parcialmente nublado el cielo, máxima 31 grados... Si volvés del laburo y tenés alguna pileta en tu edificio, pileta cuando va cayendo el sol. Vamos, vamos, a levantarse, a levantarse. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Está despierto, Atahualpa. Está despierto. La semana que viene vuelve Chucky. Sí, lo vamos a tener. Ricardo Chucky Artola. Pero es un muñeco bueno. Ay, 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 ay. Bueno, despertate con alegría. Ves que tratamos de transmitirte un poco de nuestra sonrisa diaria, ¿eh? Esa es la idea, que te levantes con optimismo, con ganas de vivir, con energía, con vigor, con esa mirada altiva que te caracteriza. Ah, está arriba el muñeco. Ah, mira vos. Te mandamos un abrazo, Ricardo Artola. A nuestro querido Muñe. Cinco y doce de la mañana en toda la República Argentina. 5:12. Vamos a dar la información del ANSES correspondiente. Jubilados y pensiones que superen un haber mínimo deberán presentarse aquellos titulares cuyos DNI terminen en 4 y 5. Asignación por embarazo, DNI terminados en 8. Asignaciones pago único, todas las terminaciones de documentos hasta el día 9 de marzo. Asignaciones familiares de pensiones no contributivas, todas las terminaciones de documentos hasta el 9 de marzo, y la asignación por desempleo deberán presentarse titulares con DNI terminados en 2 y 3. Mientras tanto, te comento que el ANSES da cuenta que el primer aumento de 2023 para los jubilados docentes será del 18,69%, se va a aplicar en el mes de marzo y beneficiará a más de 160.000 personas. El próximo será en junio. En tanto, el primer incremento para jubilados docentes universitarios será del 21,57% para el próximo mes de marzo y beneficiará a más de 9.000 personas. Por decisión del Gobierno Nacional, a fines de 2022 se trimestralizó la movilidad del régimen especial para docentes, resolución 1567 del 2022, y del régimen previsional especial para el personal docente de las universidades públicas nacionales, resolución 1566 del 22. A partir de esta movilidad tendrán 4 aumentos por año. Información importante del ANSES, que también nos comentan, nos consignan, que Roberti Capitanich inauguraron una oficina de ANSES en General Pinedo, en la provincia del Chaco. La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Roberta, y el gobernador chaqueño Jorge Capitanich inauguraron la oficina del organismo en la localidad de General Pinedo y volvieron a remarcar la necesidad de que se sancione la ley de pago de deuda previsional para que las y los chaqueños puedan jubilarse. Durante la jornada, Roberta se reunió también con la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, la diputada nacional María Lucila Macín, el diputado provincial Rodrigo Ocampo y el intendente de General Pinedo, Franco Siucchi. Junto a hombres y mujeres con representatividad y deseo de sacar adelante esta ciudad, trabajamos para tener esta oficina, sabiendo que ustedes se merecían tener el organismo de la Seguridad Social al corazón del Estado Nacional, bien cerquita, expresó Roberta. Agregó, en ANSES nos gusta inaugurar bellas oficinas y de calidad, que además cuenten con trabajadores que reciban a sus vecinos y vecinas, a quienes integran su comunidad de manera amorosa. Para nosotros es clave tener oficinas de calidad y atención con calidez para poder construir lo que queremos hacer, que es estar cerca de cada uno de ustedes. Por su parte, el gobernador Capitanich instó a cuidar y proteger el sistema previsional y de seguridad social argentino. Destacó el gobernador que nuestro sistema previsional es el de mayor cobertura en América Latina y es uno de los de mayor cobertura en el mundo. En general, en el año 2001-2002, con la crisis, solamente el 60% tenía cobertura. Cuando Cristina terminó su gobierno, casi el 100% de los argentinos y argentinas tenían cobertura previsional, producto de la transformación del sistema previsional, finalizó Jorge Milton Capitanich. 5:16. Y ahora ha llegado el momento de escuchar noticias deportivas, toda la actualidad, con el hombre de Pasión Nacional, Gustavo Gerr, mejor que nunca, en el aire.
Claudio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Y hay que destacar en el ámbito deportivo lo que ha sido la victoria de la selección argentina de básquet ante Canadá. Esto es por las eliminatorias, partido que se disputó ayer en el Polideportivo de Mar del Plata. Argentina le ganó a Canadá 83-83 a 72-72 en un encuentro clave para ponerse a un paso del objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? El Mundial 2023 de Filipinas, Indonesia y Japón, que se realizará entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre. Ahora, para no depender de ningún resultado, Argentina debe vencer a República Dominicana el domingo 21-10 también en Mar del Plata. Si le gana Dominicana, Argentina está en el Mundial de Básquet. Facundo Campazzo, que estuvo habilitado a jugar para la selección, ya que en su equipo, la Estrella Roja, en Serbia, no puede jugar la Europa League, y de esta manera Facundo Campazzo pudo volver a la Argentina y fue la figura. 13 puntos, 10 asistencias. De esta manera Argentina, reiteramos, tiene que ganarle a Dominicana el domingo 21-10 en Mar del Plata y está en el Mundial. Hablamos de fútbol, Europa League, pero de fútbol, gran trabajo de Ángel Di María marcando 3 goles en la victoria y clasificación de la Juventus en Francia, 3-0 ante el Nantes. Y el otro argentino que convirtió y también a partir de sus goles la Argentina, la Roma clasificó, es Paulo Dybala, autor de el segundo gol con el que la Roma derrotó 3-0 al Salzburgo. Esto tiene que ver con la Europa League, con el segundo torneo continental más importante en Europa. Y para cerrar, hoy tenemos fútbol ya de la primera división. A las 9 de la noche, Belgrano-Tigre, también mismo horario, Rosario Central-Godoy Cruz, todo con lo que tiene que ver con la quinta fecha del torneo de la primera división. Gran abrazo.
Gracias, Gustavo Ger, te espero la próxima semana para hablar de la fecha de la Liga Profesional de Fútbol, todo el resumen, como acostumbras, cada lunes aquí en el Diario Nacional. 5:19 de la mañana en toda la República Argentina. Sigue pesado el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados 4 ahora, ¿eh? Teníamos 22.1, 21.4 en este momento, 84% de la humedad. No hay viento en superficie, visibilidad normal, algo nublado el cielo, presión 1009.4 con máxima de 31 grados. Para la mañana, cielo mayormente nublado, alguna probabilidad de chaparrones por la tarde y en la noche parcialmente nublado. 21.4 si te estás levantando a las 5:19 de la mañana. Y lo que te estaba comentando en la hora anterior, el presidente de la República, Alberto Fernández, relanzó el programa Registradas. Queremos que el país evolucione hacia un mayor reconocimiento de derechos, lo expresó el jefe de Estado al encabezar en la Casa Rosada el acto de relanzamiento y ampliación del programa Registradas, que tiene como fin reducir la informalidad laboral en el sector de trabajadoras de casas particulares y promover su acceso y permanencia al empleo registrado. La mejor Argentina es la que sigue ampliando derechos, dijo Alberto Fernández. La peor es la que los restringe, la que piensa que esos derechos los va a dar el mercado. ¡Mentira!, sentenció el presidente.
Uno está hablando también de un proceso cultural que va avanzando, que va creciendo, que va cambiando. Gracias a Dios que así ocurre. Por suerte, así ocurre. Porque es para mejor. Es un proceso cultural que pone las cosas en su lugar. Hace que quien trabaja en estos quehaceres sea tratado o tratada como un trabajador o una trabajadora. Y eso está muy bien. Y que el Estado impulse, promueva que esto ocurra, es producto de que ese cambio cultural tiene que darse. Tiene que darse, tiene que entrar en la cabeza de todos. Que no tenemos por qué tener trabajando en nuestras casas en negro a personas que nos ayudan a cosas tan importantes como mantener el orden de la casa, como cuidar a nuestros hijos. En la enfermedad, miren lo importante que es esa tarea. ¿Cómo no la vamos a llamar trabajo? ¿Cómo no le vamos a dar los derechos que el trabajo reclama? Así que las dos minitas explicaron mejor que yo de qué se trata este programa, con lo cual no los voy a aburrir. Solo lo que les quiero decir es que la mejor Argentina es la Argentina que sigue ampliando derechos. La peor Argentina es la Argentina que restringe derechos. La peor es la Argentina, es la Argentina que piensa que esos derechos lo van a dar los mercados. Mentira. Esos derechos lo van a reconocer el Estado. Y además, alguna vez Vilma me enseñó algo que me costaba entender, porque cuando hablábamos de derechos de minorías, yo decía, pero che, estamos haciendo mucho ruido por un colectivo muy pequeño de gente. Y entonces me contestó, es que las leyes que defiendan a las minorías tienen que darlas las mayorías, porque si no las minorías siempre serán minorías maltratadas. Bueno, eso lo aprendí. Tuve una buena maestra, debo reconocer que tuve una buena maestra en esas cosas. Eso lo aprendí. Y la verdad es que cada día que siento que ampliamos derechos, siento que estoy ayudando a hacer una mejor Argentina. Una Argentina donde todos y todas y todes nos sentamos felices de vivir en esta sociedad.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, quien reivindicó la figura de Juan Domingo Perón en su última presidencia, al resaltar que como mandatario nunca dejó de apostar por esa Argentina que se uniera y que dejara los debates insustanciosos, y ponderó que Perón se preocupara por ver cómo desarrollar el país en términos de igualdad. El presidente estuvo acompañado de las ministras Ayelén Massina, de Mujeres, Géneros y Diversidad, y la ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos. Palabra del presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, relanzando el programa Registradas. Bueno, decíamos que una nueva filtración de chats compromete al juez Sebastián Ramos con Marcelo D'Alessandro, el ministro de Seguridad que está con licencia en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y habló a este respecto Eduardo Valdés, el diputado nacional Eduardo Valdés. Remarcó Eduardo Valdés que es una interna de Juntos por el Cambio, aparecieron chats y diálogos entre D'Alessandro y Ramos, nos mintieron en la cara, hay elementos suficientes para marcar este mal desempeño, hubo un acomodo de la sentencia. El juez Ramos hizo una sentencia que beneficia expresamente a D'Alessandro, se destapó toda la cloaca que hay en este tema. La oposición se va y luego está online con los ministros de la Corte. Tienen una desesperación en donde defienden lo indefendible, sostuvo Eduardo Valdés.
A ver, el juez Ramos hizo una sentencia que beneficia expresamente a Marcelo D'Alessandro. Él fue citado acá para que nos explique ese fallo donde él exculpa a D'Alessandro Robles y manda a archivar el expediente, ¿no? Y la última pregunta que le hizo el presidente de nuestro bloque, Germán Martínez, fue si él tenía algún vínculo. Dijo, ningún vínculo. Y pareciera que estaban esperando que se lance Horacio Rodríguez Larreta, porque es una interna entre Juntos por el Cambio. Le tiraron toda la artillería de vuelta de chat sobre Alessandro y compañía, y aparecen diálogos extensos entre el juez Ramos y D'Alessandro, donde le provee autos, donde le provee D'Alessandro a Ramos, y donde le agradece y le pide otras cosas. Entonces, bueno, nos mintió en la cara, esta es la verdad. Ramos, cuando declaró hoy ante nosotros, le dijo que él lo único que hizo es hacer suyo un dictamen del fiscal Stornelli, ¿no?
Sí.
A su vez, cuando vino Ramos Padilla, contó que en esos chats que ellos se exculparon, y no fue así lo que hizo Ramos Padilla, figuran delitos cometidos entre el fiscal Bidone y Marcelo D'Alessandro, fuera de los diálogos o de los chats, Robles D'Alessandro, sino que ahí adentro, y entonces el fiscal o el juez Ramos deberían haber separado ese tema e investigar ese delito. Pero no lo hicieron. Esto lo da. Y entonces también se transforma crítica a la sentencia o el dictamen del fiscal Stornelli. Pero claro, Stornelli es socio de Bidone y de D'Alessio cuando fueron a aquel tema. Bidone era el famoso fiscal que le usaban para conseguir datos personalísimos de Luisa Balmaya, por ejemplo, y después, una vez que tenían las cuentas corrientes, que tenían las viviendas, empezaban a extorsionarlo. Eso está comprobado y está condenado a 4 años de prisión el fiscal Bidone. Lo que no se entiende es qué hace hablando con Marcelo D'Alessandro y a quién estaban pasando datos personalísimos, que lo vamos a saber hoy cuando nos entregue toda la documentación del doctor Ramos Padilla, a ver qué pasó con esas 8 personas que dijo que figuraban en los datos que le sugería a D'Alessandro y le entregaba a Bidone personalísimo, que no tiene por qué trabajar con D'Alessandro.
Ahí está la palabra del diputado, el querido amigo Eduardo Valdés, hablando sobre esta nueva filtración de conversaciones de Telegram atribuidas al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, donde se expuso un posible vínculo con el juez federal Ramos, Sebastián Ramos, quien durante la última feria judicial archivó una denuncia contra el funcionario porteño en uso de licencia por supuestas conversaciones con Silvio Robles, mano derecha, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, digo bien. Los supuestos chats fueron revelados en las últimas horas en diversas publicaciones periodísticas de los portales web de Página 12, Tiempo Argentino y Perfil. Y vamos a escuchar al diputado Rodolfo Tailade, a ver qué decía a este respecto.
ni bien terminó la declaración testimonial del juez Sebastián Ramos, empezó a circular la información de que se habían filtrado nuevos chats, aparentemente en el mismo sitio web de los anteriores. Y estas filtraciones son conversaciones entre Ramos, el que acaba de terminar de declarar, y D'Alessandro. Y Ramos negó, ante una pregunta específica que le hizo Germán Martínez, negó cualquier tipo de vínculo o trato con D'Alessandro, así que...
¿Pero podemos conocer cuál es el carácter de esos chats?
Me acaban de avisar, entré, vi que efectivamente había conversaciones, pero ni siquiera las analicé. Lo que voy a leer son temas personales.
Con lo cual...
De un vínculo personal.
Ratifica entonces que hay sí un vínculo entre el juez y el ministro
de Justicia. Bueno, todo indica que esos chats en ningún lado... En ninguna causa, ni siquiera en la causa que tiene o que tuvo el juez Sebastián Ramos, se declararon que esos chats eran adulterados. En ningún momento está puesta en discusión la verosimilitud de esos chats. Lo que se discute es si son válidos o no para usar en prueba, en el juicio penal, en el juicio político. Ahora, nadie salió a decir están adulterados. Por lo tanto, en principio, tengo que decir que parecieran... verosímiles, ¿no?, las conversaciones entre ellos.
Ahí está la palabra de Rodolfo Taylade. Las conversaciones atribuidas a D'Alessandro y Ramos se conocieron instantes después que el magistrado concurriera a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para declarar como testigo en el marco del proceso abierto contra los cuatro jueces de la Corte Suprema, donde aseguró no estar comprendido por las generales de la ley, ¿eh? Para el diputado Taylade no hubo tanta sinceridad por parte del magistrado, ya que para mí los chats son ciertos. Cuestionó a Ramos por haberse basado solamente en el dictamen del fiscal Stornelli para apurarse en archivar la causa. Taylade, como escucharon, denunció que se filtraron estos chats entre D'Alessandro y Ramos, quien acabó de dar testimonio y negó cualquier tipo de vínculo y trato con el ministro de Seguridad porteño, D'Alessandro, Marcelo D'Alessandro. Bueno, cambiamos de tema, habló Jimmy Persic, el ministro de Educación de la Nación, con la radio pública, con los periodistas de la radio pública en todo el país, y dijo, los que somos peronistas creemos que todos tienen derecho a lo mejor. La palabra del ministro de Educación.
¿Cómo nos van a decir que no mejoramos la calidad educativa? Estamos comprando para los chicos de la escuela primaria 11 millones de libros, libros de editoriales, los mejores libros que pueda haber en la Argentina, para todas las escuelas públicas, para todas las escuelas privadas de cuota cero, para que los maestros tengan con qué enseñarle a sus estudiantes, para que los chicos puedan ir a la casa, hacer la tarea con mamá, con papá, con los hermanos, con los abuelos, para libros que los pueden escribir, borrar, tachar, libros de ellos, para que en la casa de todos los chicos argentinos pueda empezar a ver bibliotecas. El año pasado, libro de lengua y matemática. Este año, libro de lengua y matemática y 4 libros de literatura. En las casas argentinas de 3.100.000 pibes, nosotros le decimos aquí en Buenos Aires pibes, ustedes le dirán gurises, en otro lado le dirán gurises y gurises, en otro lado changuitos y changuitas, para que haya bibliotecas en la casa. ¿Cómo mejoramos si no es haciendo eso, continuándolo en el tiempo, dándole que eso pueda ser fruto en cada casa, en cada familia, en cada escuela? En escuela, la Argentina tiene escuelas que tienen 4 secciones, 2 turnos. A, B, C, D. Primero A, B, C y D a la mañana. Y tiene escuelitas en las que estudian 13 chicos. Y en todas los chicos tienen los mismos derechos. Entonces tenemos que lograr que en la escuelita de un paraje rural los 13 chicos tengan los 2 libros de lengua y matemática y los 4 libros de literatura. Y en las grandes escuelas también eso construye igualdad. Ese es el paso hacia la igualdad que tenemos que dar en la Argentina, nivelando para arriba, ¿no? Nosotros creemos que hay que nivelar para arriba. Los que somos peronistas creemos que todos tienen derecho a lo mejor. Y para eso es lo que estamos haciendo, el esfuerzo económico grande en los peores, después de 2 años de pandemia, después de 4 años de ajuste, o al revés, de 4 años de ajuste, de 2 años de pandemia, es el esfuerzo que está haciendo nuestro pueblo, nuestro gobierno y los gobiernos de nuestras provincias.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
5:33 de la mañana en toda la República Argentina, 21.4, si te estás levantando ahora, 21.4, 84 el porcentaje de humedad, no hay viento en superficie, cielo algo nublado, visibilidad de 10.000 metros, máxima 31 grados, mayormente nublado el cielo por la mañana, hacia la tarde alguna probabilidad de chaparrones, no sé si va a pasar eso, cielo parcialmente nublado por la noche. Mañana sábado mínima de 22, máxima de 33, también con alguna posibilidad de chaparrones por la tarde. El domingo mínima de 18, máxima de 31, con cielo algo nublado. Y vamos a escuchar al secretario general de ATECH, Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, Daniel Murphy, quien dijo que Chubut quedará 30.000 pesos debajo del salario mínimo nacional. Habló sobre la última propuesta salarial que ofreció el gobierno chubutense para el sector docente. Vamos a escucharlo en diálogo con LRA9 Nacional. Esquel.
Sí, si bien ya se hicieron rondas de consultas de manera online o de distintas formas, digamos, que implementaron, como vimos desde la Junta Ejecutiva, que se vayan recabando opiniones, hoy empieza la actividad formal en las escuelas, mejor dicho, hoy llega, se suman al trabajo en las escuelas la mayoría de los docentes y las docentes, y es una de las razones por las que nosotros pedimos un acuerdo y no aceptamos el acuerdo del gobierno, porque planteamos la necesidad de que cada docente pueda opinar sobre esta propuesta del gobierno antes de que sea cualquier cosa. Como sindicato, como ATECH, nosotros no vamos a avalar, no vamos a convalidar, así expresamos en el acta, un acuerdo sin antes tener el acuerdo de nuestras compañeras y compañeros. Somos representantes, no podemos hacer cosas que no presentar la voz de la mayoría. Y esa es una de las causas por las que no firmamos. La otra, la insuficiencia de la propuesta. Es una propuesta que ya sostiene prácticamente lo que plantea es ir por debajo de la inflación, inclusive, porque ya el 12% de febrero, que es la cuota más alta de la propuesta del gobierno, ya está por debajo de lo que quedó del aumento de la canasta básica, que aumentó un 7,2% en enero. 7 más 7 es 14, no 12, ¿no? Y inclusive, si uno tuviera en cuenta la inflación, sin tocar la canasta, estamos apenas arañando la inflación cuando nosotros tuvimos 2 años de congelamiento salarial, 2020-2021, que destruyeron el poder adquisitivo salarioso. Y hay otro elemento que es muy importante y el gobierno seguramente va a buscar otra maniobra para evitar hacerse cargo de lo que le corresponde, es vergonzoso, pero Chubut va a quedar debajo del mínimo nacional. Y no unos pocos pesos como venía dando, sino alrededor de 30.000 pesos debajo de la canasta del salario mínimo nacional, ¿no? Esto es porque la paritaria nacional estableció un salario de 130.000 como salario mínimo para marzo, y nosotros en marzo vamos a estar apenas pasando los 90.000.
Vamos ahora a escuchar, volvemos al tema del conflicto bancario. Recordemos que se decretó la conciliación obligatoria, pero dialogó con Radio Nacional ingeniero Jacobasi, el secretario general de la bancaria seccional oeste de Río Negro, Jorge Luis Rodríguez, señalando que el sector financiero más poderoso nos debe plata desde el año pasado. La palabra de Rodríguez con Nacional, ingeniero Jacobasi.
Básicamente tiene que ver con una característica que tiene el sector empresario, los banqueros, del sector financiero, que es esa gula económica que los caracteriza, ¿no?
Sí.
Una permanente negativa. Son de los que no comen huevo para no tirar la cáscara. Así que nosotros estamos tratando de tener una buena paritaria del 2023, para lo cual necesitamos arreglar la base de cálculo, que es el mes de diciembre, porque cabe recordar que a nosotros nos están debiendo plata del año pasado. El sector financiero, el sector de mayor acumulación de riqueza en nuestro país y en el mundo, nos está debiendo plata a sus trabajadores del año pasado.
Cambiamos de tema. Alerta por casos de dengue en provincias vecinas a Catamarca. Habló Ana Lagoría en relación al tema. La subsecretaria de Salud de la capital provincial, Ana Lagoría, sostuvo: nosotros no hemos parado con las medidas preventivas del dengue, pero las provincias vecinas no están favorecidas, por lo que nos genera preocupación y estamos en alerta. El diálogo con LRA 27 Nacional, Catamarca.
Así es, estamos, bueno, de focalizarnos básicamente hoy en dengue para poder seguir como bien decía acá el compañero, nunca paró, nunca, digo, siguió casa por casa. En la pandemia seguimos casa por casa controlando. Y hoy más que nunca, porque bueno, nuestras provincias vecinas, la verdad, los números no las estarían favoreciendo con la cantidad de contagios que están teniendo. La preocupación y la alerta permanente es que nuestra provincia, cuando tuvo el brote de dengue, y hemos tenido el brote grande de dengue, figuraba un solo serotipo predominante, el serotipo 1, y hoy estamos, digamos, en alerta, porque si bien el que haya tenido dengue está inmunizado para ese serotipo, pero no para el resto de los serotipos. Y sabemos que países vecinos como Paraguay, Bolivia, Brasil, básicamente ya tienen serotipos endémicos que son distintos al 1. Entonces, nuestra preocupación es que si alguna persona haya venido de estos lugares, haya concurrido sobre todo también a las provincias estas que están vecinas, es poder captar si son dengue tipo 1 o otro tipo de serotipo que sí se complicaría con respecto a la salud de la persona.
Radio Nacional dialogó con Ignacio Previgliano, que dio cuenta de que las embarazadas rusas que vienen aquí para parir, que llegan, arriban a la Argentina para parir, no son indigentes. El director del Hospital Fernández confirmó la creciente atención de embarazadas rusas en ese nosocomio desde los últimos 6 meses y negó que se atiendan menos pacientes argentinas por dicha cuestión. Vamos a escuchar la palabra del director del Hospital Fernández, el doctor Ignacio Previgliano.
De verdad, son gente de la comunidad que se acercó voluntariamente. Algunas de estas parturientas rusas, embarazadas rusas, vienen con un traductor ya. Por eso todo es una cosa muy rara, ¿no? Pero digamos que dentro de lo que es la institución Hospital Fernández no se le cobra a nadie, porque el hospital es absolutamente gratuito para cualquiera que esté pisando el suelo de la ciudad y del país, obviamente, pero la constitución de la ciudad es todavía más determinante en los términos de la atención del que esté transitando por la ciudad. Hay que atenderlo sí o sí.
Y eso es, a mí me da orgullo como argentina, nuestro sistema de salud pública. Ahora le quería preguntar, ¿qué características tienen económicas? Porque también, por lo que estuve leyendo de todas las investigaciones que hay, es gente de clase alta, de clase media,
sí,
que incluso...
Sí, entre 20 y 35 mil dólares pagan.
Mira, yo la verdad que eso no lo sé, no me consta. En el hospital no recibe nada, ninguno de los profesionales recibe nada por la atención de estos pacientes. No hay una atención...
Pero sí son personas que pueden llegar a pagar esto, y sí, quizás son profesionales que en Rusia le cuentan algo de su vida en Rusia.
Miren, yo no tengo el contacto directo con los pacientes porque no es mi especialidad, ¿no? Y tampoco es mi rol, pero por lo que me cuentan los médicos es gente de clase media, que bien, digamos, no hay... No es un paciente que sea indigente o que tenga problemas acuciantes económicos.
La palabra del director del Hospital Fernández, Ignacio Previgliano, dando cuenta que las embarazadas rusas que llegan para parir aquí en la Argentina no son indigentes. Bueno, vamos a hablar ahora del panorama en el Pedregoso. Ha mejorado el panorama tras el incendio ahí en esa zona de Chubut. 160 hectáreas fueron afectadas. El secretario de Bosques de Chubut, Rodrigo Robeta, se refirió al siniestro forestal que se originara el domingo anterior en el Pedregoso, en cercanías a Epuyén. El diálogo con LRA9 Nacional. Esquel.
El operativo se estabilizó en el orden de las 150 personas, entre personal de línea de apoyo y, bueno, un gran despliegue aéreo nuevamente. Y si bien el incendio sigue activo, ya ha mermado muchísimo su actividad. Y bueno, la verdad es que los trabajos han sido muy, muy exitosos, ¿no? Gran parte del perímetro ya está con trabajos, ya sea... realizado con fajas, con herramientas manuales a través de las brigadas o también trabajo que se han anclado con maquinaria pesada. Y bueno, hoy va a ser una jornada también de trabajo similar a las anteriores, con esa cantidad de recursos con algunos medios aéreos en apresto, para como es para por si hace falta reforzar, pero sí los helicópteros con el Ibable, dos helicópteros con el Ibable y un avión Hidante van a estar operando, ¿no?
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Ahí está el violinista del rock, Jorge Pincheschi, la Samovar Big Band. Haciendo el tema 4. Aquel que soñaba con ser integrante de la Sinfónica Argentina, el gran Jorge Pincheschi. Seis menos cuarto de la mañana, te decía, 21.4 la actual temperatura en la capital federal. 84 de la humedad, cielo algo nublado, no hay viento en superficie, visibilidad 10.000 metros, máxima 31 grados. Se habla de alguna probabilidad de chaparrones por la tarde de este viernes en un rato. Se viene el panorama nacional de noticias con Chelo Ayala y todo el equipo de la radio pública. Compañeros, compañeras que se comunican a través del 113-870-7485. El Chango Tabuada me escribe, hola Claudio. 24 de febrero, un día histórico para el peronismo. Empezamos un cambio histórico para los trabajadores de mi patria. Un fuerte abrazo de la agrupación 7 de mayo, dice el Chango Tabuada. San Rafael Mendoza, Chango Tabuada. Un abrazo grande, Chango. Gaby, de Jujuy, que siempre escribe mucho, me pide a Chano. Vamos a anotar a Chano. Carnaval intro y Melodía de Dios. Recemos por Chano, un gran artista, un gran cantante argentino, está en coma, ojalá se pueda salvar. Después, hablando de la actualidad provincial de Jujuy, dice Gaby de Jujuy, Rubén Rivarola es el presidente del PJ jujeño y dueño del diario El Tribuno de Jujuy, desde hace 7 años, socio de Gerardo Morales en todos los negociados en el estado provincial. Tiene una pyme de compra y venta de votos en la legislatura, dice Gaby de Jujuy, para beneficiar al emperador Morales, aumentan los impuestos todos los meses, es la mafia de Gerardo Morales y Rubén Rivarola unidos para saquear a Jujuy y a la nación. ¿Por qué nadie para la guerra Ucrania-Rusia? Se pregunta a Gaby. ¿Qué hace la ONU, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, China? Nada. En realidad hay que preguntarle a Estados Unidos qué hace. En realidad hay que preguntarle a Estados Unidos por qué sigue el conflicto ruso-ucraniano. ¿Sí, Gaby? Bueno, Olga de General Pacheco, buenos días, Diario Nacional, buenos días a Claudio César, nuestro comunicador de noticias, indispensables para tener un panorama y sacar conclusiones apropiadas, incluso poder entender el porqué de muchos temas. Claudio superando el desafío de los que desbaratan los buenos esfuerzos por el bien federal. Olga de General Pacheco, un abrazo grande, Olguita, te mando un beso muy grande, buen fin de semana. Julio de Córdoba, capital, buen día compañero Claudio y equipo. Julio de Córdoba, en la capital provincial, grandes los compañeros, compañeras que se comunican a través del 113-870-7485-547. Acá Daniel de Tartagal, a último momento, buen día, saludos. Dani y Alicia, me escribe Daniel de Tartagal. Dale, seguí escribiendo, Daniel. Mientras tanto, voy comentándoles algunos títulos del Diario Nacional, algunos títulos que ya hemos repasado, pero es bueno también hacerlo en este momento. Massa tendrá otras 3 reuniones claves en la cumbre del G20. El ministro de Economía se entrevistará con sus pares de Francia y Brasil, Bruno Le Maire y Fernando Abbadji. Con el director gerente de operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotzenburg. Se filtraron mensajes, lo decíamos, de Marcelo D'Alessandro con el juez Sebastián Ramos, que archivó urgentemente la causa en los chats. Dábamos cuenta de un caso positivo de gripe aviar en Córdoba. en la ONU, Argentina. Argentina votó a favor de la retirada inmediata de las tropas rusas en Ucrania. Habló Alberto Fernández en el lanzamiento del programa Registradas. La mejor Argentina es la que sigue dando derechos, ¿sí? La mejor Argentina es la que sigue dando y ampliando derechos. El presidente encabezó, junto a las ministras Ayelén Massín y Raquel Olmos, el acto de relanzamiento del programa Registradas, que beneficia a trabajadoras de casas particulares. Bueno, acá Daniel y Alicia de Tartagal mandan bendiciones para el fin de semana. Nora Eugenia, hola Claudio, todo lo que cuenta Gaby de Jujuy es verdad. El emperador Morales, más negativo de la provincia. El emperador Morales hace lo que quiere, dice Nora Eugenia de Salta. Acá, a ver quién me escribe, Edu de Villa Bosch. Excelente los temas, gracias Claudio. Y gran equipo, compañeros, compañeras que se comunican a través del 11-3-870-7485. Pausa, se viene el panorama en un ratito con Chelo. Enseguida volvemos.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Te empieza el día y vos tenés que saber lo que está pasando ahí afuera. Darío Villarruel te lo cuenta.
Pase lo que pase.
Para que con la información
no te hagan la cama.
Lunes a viernes, 7 a 10.
Nacional, la radio pública.
Ley de cupo en eventos de música en vivo.
Una norma para mejorar el trabajo de las mujeres músicas y personas con identidad de género autopercibida en los escenarios.
La normativa establece un mínimo del 30% de su presencia en las programaciones de los eventos musicales en vivo, estatales o privados, que programen tres o más grupos o solistas nacionales en una fecha o ciclo, sean presenciales, televisados o por streaming.
El órgano de aplicación es el Instituto Nacional de la Música.
Quienes organizan los eventos deben presentar ante el INAMU una declaración jurada para cumplir con la ley.
Más información en inamu.musica.ar/ley de cupo.
En enero seguís en la radio pública
Nacional.
Por Nacional, el fútbol es pasión nacional en todo el país. Este sábado, desde las 21, Vélez Boca, con el relato de Jorge Godoy y los comentarios de Nicolás Álvarez. Y el domingo, a partir de las 16, Colón Huracán, relata Pablo Barovero, comenta Roberto Goyán. Después, River Arsenal, con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Daniel Cascioli. Y por último, Banfield Independiente, relata Sergio Zarratea, comenta Gustavo Fer. La transmisión más grande del país es la de la radio pública. Escúchala en Fútbol Pasión Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja,
está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la radio pública.
Bueno, 7 minutos para las 6 de la mañana. Bueno, ya nos vamos yendo, pero bueno, vamos a realizar otro homenaje, si les parece. Vamos cerrando con música, ya que llega el fin de semana. Fue una semana corta, laboral. Hoy estamos a viernes 24 de febrero. Y quien hoy hubiera cumplido años es Pablo Milanés. Nació un 24 de febrero de 1943, ¿sí? Hoy hubiese cumplido Pablo 80 años, falleció hace poco Pablo Milanés Arias, nacido en Bayamo, en Cuba, y falleciendo el 22 de noviembre del año pasado, gran cantautor y músico cubano, uno de los fundadores con Silvio Rodríguez y Noel Nicola de la nueva trova cubana, el gran Pablo Milanés, y lo vamos a recordar en su 80º aniversario, así como recordamos a la gallega Blázquez, ¿no? A Eladia Blázquez. Hoy fue un día de aniversarios, ¿sí? De aniversarios, 24 de febrero, nacimiento de Eladia, 92 años. Pablo hoy hubiese cumplido 80. La primera victoria del peronismo con Perón Quijano hace 77 años, un 24 de febrero de 1946, venciendo la fórmula del Partido Laborista, del entonces Partido Laborista, a la fórmula de la Unión Democrática, conformada por radicales, socialistas, comunistas y democrogresistas. La gran victoria peronista del binomio Juan Domingo Perón, del entonces coronel Juan Domingo Perón y Hortensio Bruno Quijano. Nos vamos yendo, les deseo un muy buen fin de semana. Nos reencontramos en 69 horas, como digo, el próximo lunes a las 3 de la mañana. Y bueno, vamos a dedicarle este espacio a don Pablo Milanés, ¿les parece bien? Compartiendo escenario con Lilia Vera y Te Quiero, porque te quiero. Ya se viene el Panorama Nacional de Noticias. Chau, buen fin de semana, buena vida. Pablo Milanés, 80 años.
Soy el los años procuró que otra belleza borre lo más triste, solo lo más auténtico quedó. Vamos a ver, te quiero porque te quiero, con esta sentencia quiero abrirme de corazón. Si el amor es mi opinión, es dar todo lo que anhelo, te quiero con más razón. Yo te miro cual canción que inspira una revolución. Tú me ves como una flor, ya conjugar, yendo a pensar, la maravilla que echaba a andar, poderte amar.